¿Cómo dormiste, che?
La noche dormí bien. ¿Vos?
Más o menos. Me acosté un poco tarde. Si me acuesto tarde, no, después no lo remonto del todo.
Pero dormís mal y...
No, duermo, ponele que duermo bien, pero viste, es como que no hay cantidad de sueño que alcance cuando,
¿Cuándo te acostaste tarde?
cuando me
¿A
acosté tarde.
qué hora te acostaste?
Cuatro.
Ajá. ¿Será que me estás queriendo contar algo?
Vamos a dejarlo para después.
Ok.
Lo que sí, me compré unas sábanas nuevas, sí, las estoy disfrutando mucho.
Ah, ¿sí?
Tenía unas sábanas que me quedaban medio grandes, era como el, viste, cuando el cubrecama no.
Te quedaban chicas entonces.
O sea, no, el cubrecama era grande y
Para.
entonces los elásticos no enganchaban bien.
Eso no es el cubrecamas.
¿Cómo se llama entonces?
Es como la sábana elastizada de abajo, pero el
Ah.
cubrecamas es lo de arriba de todo, ¿no? El plumón no es el cubrecamas.
Uy, me mataste.
Me parece.
Yo siempre le llamé cubrecama, pero puedo estar completamente equivocado.
Hacemos un googleaje. Primer googleaje del episodio.
Bueno, vamos a hacerlo rápido. Creo que lo que dijiste vos estaba
Sábana
bien.
elastizada.
Creo que sábana elastizada.
Esas sábanas elastizadas dan mucho de qué hablar, porque está el clásico problema que se salen.
Sí.
Después, el otro problema es cómo doblarlas para guardarlas.
Ah, sí.
Es como un arte japonés de origami.
Yo lo que hago es doblar hacia adentro para que quede como un
Un cuadradito,
rectángulo.
sí.
Doblo la parte elastizada y después lo doblo normal.
¿Y te queda bien?
Funciona.
Había visto una vez en el subreddit argentina que alguien decía, ¿qué es lo mejor que te puedes comprar con 15 pesos o algo así?
Sí.
Y alguien había posteado unos elásticos que tenían ganchitos de cada lado
Sí.
y que era para poner en las esquinas de la cama para agarrar la sábana elastizada.
Claro.
¿Entendés? Es como una seguridad extra para que
Sí.
no se salga.
Mi vieja hacía una cosa así, pero con botones. Era como, creo que tiraba como unas cintas
Telas.
de tela
Sí.
y les había cosido botones
Sí.
y funcionaba muy bien.
Sí, yo si la sábana no es, tiene que ser una cosa medio militar, tiene que ser algo muy firme, porque yo me muevo violentamente a la
Sí.
noche. Sí.
¿Estuviste usando alguna aplicación para dormir estos días?
Habíamos hablado, en realidad no sé por qué se te ocurrió, bueno, porque hemos hablado de dormir y de sueño en otros episodios.
Sí.
Y a Pedro se le ocurrió que podíamos instalarnos unas aplicaciones de sleep tracking.
Sí, hacía tiempo que quería probar y me acordé y te dije, che, ¿por qué no lo probamos los dos?
Sí, así que yo me instalé una también. Nos instalamos una cada uno. Yo, a ver, te voy a decir cuál instalé.
La mía se llama Sleep as Android.
Y la mía es de iPhone, sepan disculpar. Se llama Sleep Cycle. Es gratuita.
No sé qué tal el que vos usaste. El que yo tengo es como una suite completa de mejoría del sueño.
Ajá.
Es como el Microsoft Office del dormir, pues tiene de todo. Tiene.
¿Es una versión gratis también?
No, tiene un periodo de prueba de 14 días,
Ah, ok.
que para mí todavía no expiró. Creo que me quedan 4 días.
Sí.
Después, si no, creo que cuesta $4, una cosa así.
Sí.
Pero tiene. A ver. Bueno, despertador inteligente. Creo que es lo que más me
Es lo que
importaba.
sí, es lo que queríamos.
Que básicamente es como que intenta encontrar el momento óptimo para despertarte en un rango de como media hora. Vos lo configurás medio como querés, pero
Sí.
más o menos alrededor de la hora que vos le decís que te querés
Sí,
levantar.
o sea, digamos, por si alguien no escuchó nuestro episodio del sueño y no tiene idea de lo que estamos hablando, estas aplicaciones teóricamente detectan en qué fase del sueño estás y te intentan despertar. Si vos tenés que despertarte a las 7:30 más tardar, le decís, bueno, despertame entre las 7 y las 7:30 y busca en ese rango el momento en el que estés en una fase más liviana de sueño, donde te va a ser mucho más fácil despertarte y te vas a despertar más descansado.
Claro.
Entonces, por ahí es preferible que te despiertes unos minutos antes, que duermas menos, pero que no ingreses a otra fase de sueño pesado.
Claro, esa es la teoría.
Sí.
Después tiene cosas como te graba a la noche, no sé si el que vos usaste hace lo mismo, pero este es como que graba audio, es como que si pasas cierto umbral de volumen,
Te lo graba y te
te
lo...
graba.
Ah, sí. ¿Y
Sí.
te grabó algún grito?
No, el grito no. No, yo esperaba, sabes que me decepcioné un poco porque esperaba encontrar un ronquidos, cosas así, o en el mejor de los casos quizá escucharme hablando solo de noche.
Sí.
Pero no, nada, es el único ruido que grabó, al menos de todos los que probé escuchar hasta ahora, son yo moviéndome un poco en la cama.
Ajá. No te despertás en la mitad de la noche diciendo Soylent, Bitcoins.
Se ve que no, se ve que no, al menos estas noches. Cuando vivía con mi familia, compartía cuarto con mi hermano y mi hermano hablaba mucho de noche.
Ajá.
Y era muy gracioso. A veces decía cosas muy incoherentes, pero claras. Eran fáciles de entender lo que.
Sí.
Porque a veces. No sé cómo se llama la gente que habla de noche.
No sé yo tampoco. ¿Es algún tipo de sonambulismo o no?
Claro, porque sonámbulo es el que camina de noche.
Sí.
Pero el que habla de noche, no sé. Bueno, pero él de repente O sea, a veces solo murmuraba algo, pero a veces se lo escuchaba claramente y después al otro día, a la mañana, le podía contar. A veces tenía conversaciones enteras con él.
¿Ah, sí?
Sí.
¿No te daba un poco de miedo?
No, miedo no. Generalmente era un poco gracioso.
Sí.
Hubo un par de frases así muy memorables que tiró.
¿Alguna? ¿Te acordás?
La que más me acuerdo es que dijo: Pedro, atravesá el escenario japonés y el escenario japonés que conoces. Por ahí yo le podría recomendar la aplicación esta.
Sí. Mi hermana sonambuleaba un poco y hablaba. De repente, tipo, se cruzaba a mi cuarto y me decía: hay espíritus en mi cuarto. No sé, me decía cosas locas. Y yo soy de hablar un poco también.
¿Sí?
Sí, sí. Y mi novia me dice, tipo, las cosas que charlo de repente a la noche.
¿Y después te acordás algo?
No, yo no me acuerdo. No, no. Bueno, esta sleep cycle que bajé yo, creo que la mayoría funcionan con el micrófono. Tratan de detectar en qué fase del sueño estás en base a tu respiración.
Ah, ¿es la respiración?
Eso dice esta.
Ah, ok.
¿Y cuánto te mueves en la cama también?
Claro, creo que el que estaba usando yo,
no sé cómo es.
La app, ¿no?
La app, pero suena mal.
Creo que usa también, usa el acelerómetro.
Ah, lo tenés que poner arriba de la cama entonces, el tuyo.
Sí.
Ah, ok. Este puedes elegir si usas el acelerómetro y lo tenés que poner en la cama, o si usas el micrófono y lo pones como en la mesita de luz.
¿Es uno u otro o no puedes hacer los dos?
Puede ser que puedas hacer los dos. No sé, pero yo no lo quería poner en la cama.
No.
Y lo tenés que tener enchufado aparte.
Sí, a mí me estuvo resultando un poco incómodo por eso. O sea, yo el celular lo cargo a la noche.
Sí.
Y entonces ahora estuve usándolo para dormir, entonces lo pongo como medio abajo la almohada, un poco ahí de costado. Pero el cable no es muy largo, es como que termina siendo todo una cosa medio incómoda.
Claro. Bueno, y este que usé yo dice que usa el sonido.
Sí.
Que sonidos externos que no sean tu respiración y tu movimiento no lo confunden, y que no se confunde por los movimientos y la respiración de la otra persona con la cual puedes estar durmiendo. Lo cual
ya empieza a sonar a fruta ahí, ¿no?
A mí me suena a fruta, porque es muy difícil. O sea, ¿cómo sabe cuál soy yo? Bueno, claramente lo tengo que poner de mi lado, o sea, estar más cerca yo del teléfono.
Sí. Y lo otro es, si lo pones un toque lejos, ya tu respiración la llega a escuchar.
Y lo tenés que poner en la mesa de luz con el micrófono apuntándote a vos, a una altura como a la que estás, idealmente. También no se bloquea el teléfono, entonces como que te pone una pantalla negra, pero que no es lo mismo que tener la pantalla apagada.
Claro.
Así que para la batería del teléfono no es muy bueno esto, porque es como lo estás cargando y descargando a la vez, que es algo que no es muy bueno para las baterías, según tengo entendido. Y de por sí la batería de este teléfono ya estaba empezando a durarme poco. Y
¿lo tenés hace mucho?
Lo tengo hace un año y algo ya, y le doy uso medio intensivo. Y después de 4 o 5 días dejé de usarlo.
Ok. No te estaba rindiendo.
No, me parecía que era fruta.
Sí.
Me pasó también. O sea, teóricamente detecta cuando te vas a dormir. Perdón, detecta cuando te quedas dormido.
Sí.
Pero yo lo ponía y por ahí de repente charlaba un rato con mi novia y después nos dormíamos o veíamos una peli.
Sí.
Y yo dije, bueno, pará, voy a ponerlo a la prueba. Porque yo por ahí veo la peli y me quedo dormido. Bueno, si dice que es tan inteligente que se da cuenta cuando me quedo dormido, que lo haga, no sé.
Sí.
No voy a estar. Si me voy a quedar dormido viendo una peli, me voy a quedar dormido. No puedo estar poniendo la aplicación justo antes.
La aplicación después levanta el control remoto, apaga el televisor.
Debería.
Te arropa un poco.
Sí, debería. Y en mi casa entra ruido de la calle. Entra, o sea, hay tránsito que se escucha, camiones, bondis.
Sí.
No muchísimo, pero hay ruido.
Que además debe tapar tu respiración, seguramente.
Que debe tapar la respiración. Sobre todo cuando el camión de basura viene a vaciar el contenedor, que viene re tarde.
Sí.
Y no sé, como que lo quise poner a prueba un poco. Alguna noche hice esto de ponerlo y no me quedaba dormido inmediatamente.
Sí.
Me levantaba para ir al baño, volvía, o veíamos una peli, y al día siguiente miraba el resumen de sueño y decía como que me había dormido a un horario que tampoco tiene tanto detalle como para darme cuenta, y tampoco estuve haciendo un Excel en paralelo de cuánto digo yo que dormí para comparar.
Sí.
Pero me parecía que era fruta.
Mm.
No sé. El primer día que lo usé, aparte, tuve un poco de insomnio y me levanté y...
Sí, en mi experiencia tampoco me sirvió mucho. Uh-huh. Lo estoy usando todavía para ver si es que de repente es una cuestión de acostumbrarme o algo, pero
sí.
No sentí que me hiciera ninguna diferencia.
¿Y la alarma cuando suena, eso sentís que...?
Hubo veces que me desperté mejor que otras, pero creo que incluso hubo casos donde me desperté y, o sea, sonó la alarma y de repente estaba yo como en el sueño más profundo y... Y viste cuando te pasa que te despertás así muy, muy abombado.
Sí.
Y tampoco encontré mucha coherencia en... Bueno, no sé si tendría que haberla, pero de repente el despertador a veces sonaba 20 minutos antes, a veces sonaba sobre la hora. Uh-huh. Que supuestamente es lo que tiene que hacer, ¿no?
Sí.
Igual, así que supongo que eso estaba bien. pero no me estuvo causando ninguna mejora en mi sueño. Y después tengo todas las grabaciones de todas estas noches. Pasé un buen rato buscando a ver si roncaba o decía algo interesante, pero era todo como ruido.
Sí.
Así que, en definitiva, no lo encontré.
Ni siquiera fue divertido.
No.
Sí, a mí cuando me despertaba, casi siempre era... Le decía despertaba entre las 7 y las 7 y media, me despertaba a las 7.
Sí.
Y a veces mi novia también se lo bajó y lo hicimos al mismo tiempo. De paso, para chequear si nos ponía gráficos diferentes a los dos.
Sí.
Yo tenía mi teléfono de mi lado, ella tenía de su lado. Y los comparábamos a la mañana y eran similares, pero no eran iguales. Y podíamos tratar de decir, a ver, vos te levantaste acá, sí, no, pero tampoco te acordás muy bien.
Sí.
Y poníamos la alarma a la misma hora y casi siempre sonaban o a la vez o un minuto o dos de diferencia.
Ajá.
Yo no sé. Para mí es chamuyo que pueda darse cuenta, que pueda distinguir a uno del otro.
Sí, no sé de qué depende. Yo, medio de mi inspiración, fue alguien que conozco que lo usa y que dice que le sirve. Quizá... sea cuestión de ser una persona más constante, como de siempre acostarte a la misma hora y ser, no sé. O sea, algo que me pasa también a mí es que tengo un gato y el gato me despierta generalmente a la mañana, o sea, se va a dormir, duerme conmigo en la cama,
ajá,
pero...
¿A los pies?
Sí, tiene como un ritual, que es que me voy a dormir y viene y se me sienta en la panza.
Sí.
Y se queda ahí como quizá 10, 15 minutos y después se va a los pies. Ajá. Siempre hace eso y siempre es como que tiene esa duración su estadía en mi panza.
Sí.
Pero bueno, él duerme muy profundamente y plácidamente hasta eso de las tipo 6 de la mañana por ahí. Se pone medio denso y empieza a maullar.
Sí.
Que quiere comida o que quiere salir.
¿No tiene comida siempre?
Sí, pero los gatos son mañosos y, bueno, al menos el mío. Siempre hay comida en el plato, pero él no come a menos que la comida sea nueva, recién salida de la bolsa.
¿Y tenés que tirar la vieja o la agregás?
No, hay como... uso algunos trucos psicológicos que básicamente pongo una pequeña capa de comida nueva arriba de la comida vieja.
Sí.
Y entonces de repente toda la comida es apetecible.
Claro.
Pero le entra un poco hasta que se sacia y después siempre queda un resto.
Sí. Es muy simpático esto que se vaya a dormir en tu panza.
Sí, tiene varios rituales.
Así que... resumen de las aplicaciones para dormir que usamos, no muy interesante.
No, pero al menos hasta que expire el periodo de prueba voy a seguir probando.
Sí, yo tengo ahí los gráficos. El tuyo te hace unos gráficos también de la profundidad del sueño y eso.
Sí, te hace gráficos, te tira bastantes estadísticas, te dice cuál es tu déficit de sueño.
Ajá,
que supongo que es...
¿y cómo venís?
Y generalmente termino con una hora de déficit por noche, una cosa así.
Ajá. A mí lo que me jodió también es que lo puse la primera noche y me dijo algo así como porcentaje de descanso. A ver qué dice. Para... sleep quality, calidad del sueño. Y me decía, las primeras tres noches, ponele, o cuatro, me decía calculando, como que necesitaba más datos. Entonces quería registrar varias noches mías y después poder compararlas entre sí.
Es una estadística así de largo plazo.
Sí, pero, o sea, toma como la mejor noche una de las mías, pero por ahí yo siempre duermo mal. Claro, ves, hay una que me puso 100%, que dijo, bueno, esta es la que dormiste bien, que es una que estuve en la cama 8 horas 57 minutos, de las cuales no sé cuánto dormí, pero marca que estoy dormido y despierto en distintos momentos, y después de ahí baja, ¿entendés? Como que eligió una para decir, bueno, esta es tu 100% y las demás es menos. Pero por ahí ese 100% es demasiado, en realidad, o por ahí para otra persona ninguna de las noches que se registró durmió suficiente.
Claro.
Entonces me parece que está todo muy dibujado.
Lo otro que me pasó con la que estaba usando yo es que la interfaz es horrible.
Ajá.
Y tira un montón de datos después que no... no sé, tendría que ir y leer el manual, si es que hay un... supongo que hay un manual. Pero tira un montón de números que no sé qué representan.
No, este es bien simple. Te dice de qué hora estuviste en la cama, sleep quality, timing, cuánto tiempo estuviste en la cama y listo. Después te dice si estabas awake, dormido o deep sleep. Y nada más. Y no le creo nada. Realmente.
Hay un par de cosas que me pasan a veces relacionadas con el sueño. Creo que una ya la mencionamos, puede ser la parálisis del sueño.
Parece que no la mencionamos, ¿eh?
¿No?
Yo no sé qué es eso. No.
¿Nunca lo viste nombrar?
No.
Vamos a ver si por ahí te pasó alguna vez. Y... porque hay gente que le pasa y no sabe que existe como un fenómeno con nombre. Pero básicamente es algo que pasa generalmente cuando te estás despertando.
Sí.
Cuando uno entra en el sueño profundo, en el sueño REM, el cuerpo es como que se paraliza. Medio como para evitar que, si no sé, si estás soñando que corres, que no corras en la cama, ¿no? Es como que el cuerpo tiene ese mecanismo en que se autoparaliza.
Sí.
Y a veces pasa que uno se despierta, no sé si repentinamente o qué, en ese estado, y pasas a un estado raro en el que estás consciente, despierto por ahí con los ojos abiertos y todo, con el cuerpo paralizado todavía, y quizá todavía no entendiendo del todo, o sea, si bien estás consciente, quizá estás todavía un poco soñando. Uh-huh. Entonces se te mezcla todo y entonces a veces viene con alucinaciones y demás.
¿Eso te pasa frecuentemente?
No, me pasó creo que 2 o 3 veces. La primera vez que me pasó fue muy raro, estaba ahí en mi cuarto y me desperté y no me podía mover. Y esto quizá dura un minuto, una cosa así, ¿no?
Ah, un montón. Como mucho. Dura.
No sé, mucho. Quizá es unos segundos, un minuto. Uh-huh. Nunca es mucho más que eso. Pero yo en mi cuarto tengo como un armario.
Sí.
Que está como, o sea, desde mi cama lo veo de frente.
Sí.
Y, o sea, en el momento que me desperté y me encontré así paralizado, en el momento no me di cuenta de dónde estaba. Y yo vi ese armario y no lo reconocí como mi armario y pensé que era una caja de pizza gigante que me estaba aplastando.
Ah.
Y entonces en mi mente era, tengo una caja de pizza gigante y no me puedo mover por eso. Y estaba como no entendiendo nada.
El psicoanálisis diría que Pitzel te está consumiendo, te está aplastando, te está reprimiendo.
Sí, fue como una premonición porque...
Fue antes del podcast.
Fue previo al podcast.
A mí me pasó alguna vez de despertarme y sentir que no me puedo mover. Ajá. Porque tengo los brazos duros, pero no sé si también es como... De repente te dormís arriba de un brazo y no le circula sangre. Y...
Ah, pero decís como tenerlo dormido.
Sí, no, igual eso sí me pasó muchas veces, despertarme con el brazo muy dormido y sacarlo de su posición atrapada. Y sentir que la sangre vuelve. Y...
Sí, sentís el hormigueo.
Sí. Pero no, también me pasó alguna vez de sentir que no tenía fuerza, como que no podía moverme.
Y bueno, puede que haya sido eso. Uh-huh. Puede ser parálisis del sueño. Pero hay mucha gente que no sabe que existe. O sea, a mí me pasó y yo ya sabía que existía este fenómeno. Uh-huh. Entonces, cuando me terminé de despertar, dije, wow, qué copado, finalmente me pasó esto. Pero tengo una conocida que le había pasado de chica y ella pensó que había sido abducida por extraterrestres.
Wow.
Y de hecho hay muchos casos de abducción, ¿viste? Que gente que dicen que de repente estaban durmiendo y los hicieron levitar o algo así.
Claro.
Que en realidad son casos de parálisis del sueño. Uh-huh. Y esta gente es como que solo está alucinando y no se da cuenta. Y creo que antes de todo el mito actual de los hombrecitos grises y demás, que es algo del último siglo,
uh-huh.
En la antigüedad parece que hay muchos reportes de gente que de repente era visitada por demonios y cosas así en la cama.
Claro. Uh-huh.
Y que hoy en día creen que eran todos casos de parálisis del sueño.
Uh-huh. Está bueno. Vamos a dejar un link a la Wikipedia de Sleep Paralysis.
Sí. Y si alguien alguna vez le pasó y se asustó pensando que había sido abducido, quédense tranquilos, lo más probable es que no.
Nos pueden escribir a hola@pizzelpodcast.com y nos cuentan sus historias. O si fueron realmente abducidos por extraterrestres, también nos pueden contar.
Sí.
Aún más interesante.
Si lo llevaron a la próxima vez.
Sí.
La otra cosa que me pasa, más rara tal vez,
ajá,
es algo que se llama síndrome de la cabeza explosiva.
A la pelota.
Pero es un poco menos dramático de lo que suena, ¿no? Nunca me explotó literalmente la cabeza.
Ah, yo pensé que... Contame igual.
Hubiera sido un milagro de la cirugía estética.
Sí. Claro, el síndrome de la cabeza explosiva viene de la mano del síndrome de reparación instantánea de pedacitos de cabeza.
Claro.
Esto por ahí sí escuché algo en un podcast.
¿Ah, sí?
Que es como una alucinación auditiva.
Sí.
No se sabe bien si es una alucinación o...
Sí, creo que es una alucinación. Básicamente es algo que pasa cuando uno generalmente se está quedando dormido o se está despertando. A mí siempre me pasa cuando me estoy quedando dormido.
Uh-huh.
Y sí, es una especie de alucinación auditiva donde escucho o una explosión o algún otro tipo de sonido fuerte,
uh-huh,
pero que está solo dentro de mi cabeza.
Uh-huh.
Y que en el momento suena muy real, pero después me doy cuenta que no pasó nada. Que, uh-huh, si hay alguien más presente ahí, no lo escucho.
Claro.
Me empezó a pasar cuando tenía quizá 16 años.
Uh-huh.
Un poco más. Pero me pasó por primera vez y me asusté mucho de esa vuelta. Sentí, sí, una explosión muy fuerte.
Sí.
Y me desperté y no había pasado nada. Y no entendía qué estaba pasando, pero no sé cuánto tiempo tardé en encontrar que esto es un fenómeno medio conocido.
Uh-huh.
Y que, por lo que dicen, es completamente inofensivo.
Uh-huh.
Y me pasa más cuando estoy en épocas de estrés, ¿viste? Como si estoy con mucho trabajo o si tengo, no sé, en esa época estaba estudiando quizás y tenía que rendir exámenes o cosas así, me pasaba más frecuentemente.
Uh-huh.
Y con el tiempo pasó algo raro, que es que las explosiones se fueron como diluyendo.
Ajá.
Y ya ahora hace un tiempo que no me pasa, pero las últimas veces más que una explosión era como un sonido eléctrico, como un zzz, así un zumbido.
Mirá, qué raro. No sé si me pasó alguna vez esto de escuchar, de alucinar una explosión. Sí me pasan cosas raras de repente, como de... Va a sonar como que soy un drogadicto, pero prometo que es totalmente espontáneo de mi cuerpo. Que
bueno, ¿el café cuenta?
Claro, bueno, ahí está, por ahí es obra del de la cafeína. Me pasa que siento como que un sonido que es muy silencioso es aturdidor.
Sí.
Que un sonido muy chiquitito me está aturdiendo, cosas así.
¿Cuándo te estás yendo a dormir?
Sí.
un sonido del ambiente.
No, que... no, un sonido también medio por ahí imaginario.
¿Un ejemplo?
Puede ser alguien susurrando, algo que me estoy imaginando. No, ni siquiera alucinando, algo que me imagino.
Sí.
No, no sé, igual no, hace mucho que no me pasa, no puedo escribirlo bien. Igual es, para mí es muy habitual imaginarme sonidos.
Sí.
Es más, creo que casi nunca tengo mi cabeza en silencio. Casi siempre estoy escuchando como diálogo interior o música.
Componiendo.
Sí, no sé si componiendo a veces, pero a veces sí, es como medio improvisación, pero sí. A veces es música existente.
Claro. Tiene un nombre, ¿no? Eso cuando se te pega una canción y no podés dejarla repetirla en tu cabeza.
Un earworm, dice, sí, ¿no? Una lombriz del oído. No sé, sí, que se te pega una canción. Pero no es eso necesariamente. A veces simplemente estoy escuchando música en la cabeza, sí. Porque sí. No sí. Es que estoy repitiendo siempre la misma.
Claro.
Y a veces hago el esfuerzo específicamente de escuchar nada y de prestar atención al silencio que tengo alrededor.
Sí.
Porque es como que no me puedo relajar tampoco escuchando todo el tiempo música.
¿Sentís zumbidos o cosas así cuando hay silencio absoluto?
No, en general no. O sea, sí tengo esos zumbidos esos de como descompresión,
sí.
Ocasionalmente.
Sí.
Y sobre todo si estuve mezclando enfrente de los parlantes mucho tiempo, si estuve escuchando, si estuve expuesto a sonidos fuertes.
Sí.
Tengo zumbidos, pero no en el silencio, no. ¿Vos sí? ¿Tenés tipo acúfenos?
A veces. Me pasó una vuelta que estaba ensayando con los chicos con los que suelo tocar. Uh-huh. Y no me...
Es algo que por ahí nunca dijiste en el podcast, que tocas en una banda. Pedro es bajista. ¿Lo dijimos alguna vez?
Igual, Pedro toca el bajo. No sé si es lo mismo que decir Pedro es bajista.
Creo que es lo mismo.
Pero, bueno, estábamos tocando ahí y esa vuelta no me había puesto tapones de oído porque generalmente tocamos medio fuerte.
Uh-huh.
Y es creo que un...
Empezó a salir sangre del oído.
Sí, sí. En ese ensayo que terminó y tenía un zumbido muy fuerte en el oído.
Uh-huh.
Y me duró meses.
No.
Sí. Y yo no sé si es que mi oído se curó o mi cerebro
se acostumbró
al zumbido y lo anuló. Porque a veces siento un pequeño zumbido, pero no sé si es eso.
Sí, no es muy habitual que uno esté en ambientes tan, tan silenciosos que...
Sí.
Me pasó una vez de estar en Chile, adentro de unas cavernas.
Sí.
Que había, era muy silencioso por la acústica de la caverna y escuchabas tu corazón y
wow.
El latido lo escuchabas.
Mucho eco seguro también, ¿no?
No sé, por ahí al contrario, como que era muy absorbente el material porque por eso se hacía tan silencioso. Pero hay que cuidarse los oídos. Yo
sí.
Me compré un frasco con 50 pares de tapones de goma espuma que te bajan entre 20 y 30 decibeles.
Sí.
Y agarré unas bolsitas y puse en cada mochila, cada bolso que uso y en cada instrumento que uso un par.
En la funda.
Sí, en la funda. Como que nunca me falte. En los instrumentos que más uso tengo 5 pares.
Sí.
Porque son descartables, igual se puede reusar un poquito, pero... Y también tengo tapones especiales, hechos a medida y demás, pero... En el subte uso tapones.
Sí.
En el bondi, en general también, el bondi es tremendo.
Sí, sí.
Las pastillas de freno, los bondis.
Sí, los frenos sobre todo.
Es tremendo. Muy ruidoso. El problema con eso es que no puedes ir escuchando podcasts y música.
No, claro.
Aunque en un momento hacía tapones y me ponía arriba auriculares grandotes, fuerte.
Ajá.
Entonces sentía como que el balance era... Estoy escuchando igual que si no tuviera los tapones, porque igual tienen que atravesar el ruido, pero sí. El volumen final que escucho es menor.
Y igual te protege un poco de los sonidos de afuera.
Sí, algo así sentía.
¿Nunca te pasó jugar mucho un juego de
y
computadora?
Y después soñar con eso.
Y después sí, soñar que como que tu cerebro sigue jugando.
Sí.
Creo que tiene un nombre que es el efecto Tetris.
Ajá.
Y a mí me pasó específicamente con Tetris.
Sí, a mí también me pasó con el Tetris, qué loco.
Y también escuchaba los ruidos, escuchaba los sonidos de la versión de Tetris que venía jugando.
Mira, a mí me pasó jugando al SimCity,
sí.
Pero el primero,
sí.
Que jugaba mucho con un amigo.
Qué raro, o sea, porque no es un juego cooperativo, claro. ¿No?
No,
pero... Se juntaban a jugar.
Sí, cuando, o sea, tampoco era el inicio de la computación doméstica, o sea, no todos teníamos computadoras.
Claro.
De repente nos juntábamos y jugábamos de a dos.
Todo era interesante.
Todo era interesante, sí. Y jugamos muchas horas a SimCity y de repente no estábamos evolucionando mucho y me fui a dormir. Y me acuerdo que soñé que pintaba una zona de comercial y otra zona la pintaba de residencial y hacía unas callecitas. Y como soñé un dibujo de cómo hacer que la ciudad funcione mejor.
Sí.
Y me desperté y la implementé.
Y anduvo.
Y anduvo bien, sí. Como que soñé una mejora para la ciudad.
Había un cliente de los chicos con los que suelo trabajar, que...
De la empresa que tenías, digamos.
Sí, teníamos una cooperativa. Bueno, en fin, teníamos un cliente, esto fue antes de que yo entrara, por eso por ahí la anécdota no me la acuerdo del todo bien, me la contaron. Pero el tipo este estaba trabajando en una aplicación para celular, una cosa así. Y tenía un problema que no les estaba costando un poco resolver, que tenía que ver con la interfaz gráfica. Cómo hacer que la interfaz gráfica fuera más intuitiva o algo así. Y el tipo se fue a dormir pensando en eso y a mitad de la noche se despertó diciendo, ya está, lo tengo. Y anotó y se fue a dormir muy feliz.
Este es uno de tus amigos. ¿O el cliente?
No, el cliente era. Ah. Es como que esto ni siquiera es una anécdota de segunda mano, es de tercera mano, porque sí. Él
le
se
pasó
lo...
al cliente, claro.
Sí, le pasó al cliente, se lo contó a ellos y ellos me lo contaron a mí. Sí. Que el tipo se despertó a mitad de la noche, anotó en un... Tenía un cuadernito al lado de la mesita de luz o algo. Sí. Anotó su solución y se fue a dormir muy feliz de que había podido resolver eso. Y a la mañana siguiente se despierta, mira el cuaderno y había dibujado dos cuadrados. Eran dos cuadraditos. Y eso era todo, no había ni una nota de nada.
Sí. Eso me pasa mucho, que en la mitad de la noche resuelvo situaciones, no sé, de mi vida, como algún problema, algo que está trabado.
Sí.
Como que siento que lo resolví y no lo anoto. Y el día siguiente digo, ¿cuál fue esa idea genial que tuve? Y,
claro.
Y probablemente no haya sido tan genial. Me pasó una vez de soñar con música, como de con componer música.
Sí.
Y de despertarme y acordármela y bajar y escribirla.
Sí.
Y no era tan genial. Estaba bien, pero...
Pero en tu cabeza sonaba mejor.
En mi cabeza es como que me pareció que era genial cuando estaba dormido. Después cuando lo escribí, dije, bueno, no sé, no es tan especial. De hecho, no hice nada con eso, lo dejé ahí.
Igual, quizás es interesante solo el punto de vista de que lo compusiste dormido.
Sí, puede ser.
Bueno, hay una tercera cosa que me pasa cuando...
Che, loco, es tremendo, no puedes dormir tranquilo.
No, ¿viste?
Entre el gato y todos tus mambos alucinatorios.
Sí, sí. Por ahí mi gato es otra alucinación más. Sí. Lo tercero que me pasa es que a veces me despierto, sobre todo cuando duermo una siesta de día y hay luz todavía, me despierto y veo arañas.
Epa.
Me pasó una primera vuelta que estaba así durmiendo una siesta con la luz prendida y me desperté y vi una araña gigante que estaba trepando hacia el ventilador de techo.
Uh-huh. ¿Gigante? ¿Qué tan gigante?
Como el tamaño de un puño. Uh-huh. Una cosa así. Pues yo veía muy claramente una araña grande.
Sí, y caminaba por la pared, o sea, no es que estaba flotando en el aire.
Estaba como flotando en el aire. Yo en ese momento asumí que trepando por una telaraña.
Ah, claro.
Hacia las aspas del ventilador.
Sí.
Y en el momento me aterró un poco. Y después como que todavía me estaba despertando, como que no veía claramente. Pero yo estaba seguro de estar viendo una araña. Y de repente desapareció y dije, se metió atrás de la aspa del ventilador. Y me asomé muy lentamente, así con cuidado.
Sí.
Y no había nada. Bueno, esa fue la primera vez. Después me pasó una segunda, como al poco tiempo. Y creo que la vi caminando sobre la pared. Y ahí empecé a sospechar, como... También, de nuevo, veía una araña bastante claramente.
Y también semidormido estabas.
Semidormido, despertándome con la luz prendida. Y dije, por ahí esto es una alucinación y la vez anterior también. Y después me empezó a pasar con bastante frecuencia durante un tiempo. Ahora ya hace bastante que no me pasa, pero debe haber sido tipo 2 años que me pasaba una vez por semana.
Siempre en las siestas.
Siempre cuando me despertaba con luz, porque si me despierto y está todo oscuro, obviamente no voy a ver una araña. Salvo que fuese una araña bioluminosa.
Sí.
Pero eventualmente me di cuenta que era solo una alucinación.
Uh-huh.
Y la empecé a entender mejor que... Es decir, empecé a entender mejor cómo funcionaba. Por ejemplo, me di cuenta que siempre estaba en el centro de mi visión, de mi campo de visión.
Sí.
Entonces yo movía la cabeza, la araña se movía por todos lados.
Wow.
Solo que la primera vez no hice eso porque estaba seguro de que estaba viendo una araña
y no
en
querías
ese punto.
Perderla de vista.
Claro, entonces estaba enfocado en ese punto, entonces la araña siempre estaba en el mismo lugar.
¿Con detalle la araña, con patitas o medio borrosa?
Esa es la cosa, cuando le empecé a prestar más atención, como decir, esto es una alucinación.
Veamos de qué se trata.
Sí, empecé a prestar más atención a qué es lo que veía realmente y no era una araña anatómicamente correcta, era más bien como patas, como patas de araña moviéndose.
Sí.
Casi sin un cuerpo. Solo como patas moviéndose.
Sí.
Pero sin muchísimo detalle, ¿no? Es como algo que mi cerebro interpretaba como una araña, pero en realidad es solo como una ilusión óptica.
Y siempre del mismo tamaño, más o menos.
Siempre como más o menos, sí, más o menos del mismo tamaño.
¿Y lo googleaste esto?
Sí, creo que lo googleé. También creo que mi hermana me contó que también le pasó alguna vez. No sé qué tan común es, pero...
¿Tu hermana la que vive en Francia o la que vive acá?
Sí, la que vive en Francia.
Uh-huh.
A ella le pasaba, o le pasó algunas veces. Pero... Si bien no es súper común, yo no sé si todas estas cosas están relacionadas, porque...
Lo de alucinar explosiones,
sí.
Lo de estar de parálisis.
Sí, y las arañas.
Uh-huh. Qué combo, ¿eh?
Sí. Algún día van a pasar todo junto.
Por ahí hablas y roncas también.
No
sé. Y el gato que a las 6 de la mañana quiere salir, o sea, es imposible dormir en tu cama.
Sí, complicado. Pero tengo estas sábanas nuevas que, la verdad, que están muy cómodas.
El celular que está arriba de la cama con el cable que sale, todo un quilombo.
Me juego que a algún oyente le pasó al menos una de estas cosas.
Uh-huh.
Creo que por ahí la parálisis del sueño es la más común o es la que más oí nombrar.
Hasta ahora, cada cosa extraña que nombramos siempre aparece algún oyente con información fresca, ¿no?
Sí, yo, de hecho, cuando hablamos del ear rumbling,
Sí.
aparecieron un par.
Sí, aparecieron ear rumblers.
Sí, y la verdad es que me sorprendió bastante.
Sí. También pasó que hablamos un poco acerca de OkCupid la vez pasada.
Sí.
No me acuerdo ya ni en el contexto de qué hablamos de OkCupid.
Derivado del amor y
Ah, claro,
demás.
porque habíamos intentado hablar del amor. Claro. ¿Cómo me puedo haber olvidado de ese memorable episodio?
Sí.
Y dijimos como una suposición de que para nosotros estos sitios no los usaba tanto la gente. Algo insinuamos, ¿no? De que.
Yo creo que hay o había más antes como una especie de tabú
Sí.
contra estos temas de buscar el amor en internet.
Uh-huh.
Creo que hoy en día es una pared bastante derribada por ahí.
Sí.
Pero sí, hace unos años, se nota demasiado antes de Tinder y creo que sobre todo antes de Tinder había mucho más prejuicio.
Sí, se fue derribando un poco. Quería leer una parte de un mail que nos llegó de Alejandro, que
Sí.
hablamos, que, bueno, justo cuando hablamos de OkCupid, nos escribió diciendo: Hola, soy uno de los socios de zonacitas.com, Marketing y Business Intelligence. Solo para decir esto de que es muy loco que de repente hablamos de cosas random y aparece gente muy
Sí,
especialista
sí.
en el tema. Como entenderán, el último podcast me tocó de cerca y quería aprovechar para hacerles un par de comentarios. Sobre el éxito de las parejas que se conocen en Internet en Argentina, estamos muy verdes. Si bien en el sitio tenemos más de 1.500.000 usuarios registrados, se nota aún un cierto tabú. Dice, no hablo del mismo tabú que había hace 4 años.
Sí.
Tinder, Happn derriba mucho de eso, pero aún no estamos al mismo nivel que Estados Unidos. Por ejemplo, en 2003 salió un informe que uno de cada tres que se casaron en Estados Unidos se conocieron por Internet.
Sí.
Y nos dejó el link de ese artículo.
Eso, yo no sé si tiene que ver con que en Estados Unidos la gente no suele quedarse en la ciudad en donde nació, ¿no?
No.
Sé que es un fenómeno bastante común en Estados Unidos que es como que la gente va hacia donde hay trabajos. O sea, yo pienso, si te estás mudando así con relativa frecuencia, o una vez cada
Sí.
tantos años, estás empezando de cero, ¿no? Porque llegas a una ciudad, no conoces a nadie, por ahí, viste, te lleva un rato empezar a formar nuevas amistades. Y en ese contexto me parece que conocer gente por internet quizá ayuda bastante.
Sí, puede ser. Y te ayuda a conocer, claro, gente de la zona en la que estás
Sí,
recién llegado.
pienso, va. No, no sé si tendrá que ver con eso, pero, o sea, encontraste acá en Argentina, al menos la gente que es de Buenos Aires no suele moverse hacia otras zonas del país.
No.
Y entonces uno siempre tiene ya sus círculos armados, constantes, y no sé si tiene que ver con eso.
Sí, igual definitivamente creo que hay un tabú para armarte un perfil en una página de citas. Y tampoco no hay una página que esté de moda. Tal vez
No.
estas son las citas que tiene, o sea, 1.500.000 me suena mucha gente.
Sí, es verdad.
Pero, o sea, yo no sé de nadie que tenga un perfil en Zona Citas. Que bueno, igual lo que nos decía también este oyente Alejandro es que el perfil que más tienen es gente de más de 30 años, profesionales o terminando la carrera,
Sí.
con la vida semi resuelta, algunos con hijos y sin tiempo o que se sienten fuera del sistema de boliches. Y que muy de a poco, el boca en boca, se ve una cierta efectividad en buscar a alguien por internet.
Sí. Igual tampoco la gente anda publicitando en qué sitios de citas se registró, ¿no?
Claro, es cierto. Pero sí, los jóvenes andan publicitando el éxito que tienen en Tinder y en Happn.
Claro, eso sí.
Ahora ya para mí se apagó un poco eso. Pero en el momento de auge de Tinder,
Sí.
a alguna gente le encantaba hacer alarde de la cantidad de citas que consiguió por Tinder.
Sí, es verdad.
A ver si había algo más en este mail, porque después le hice algunas preguntas. Ah, le quería preguntar si había más hombres que mujeres registradas, por ejemplo, y dijo que sí, ellos tienen un 60% de hombres, 40% de mujeres.
Que igual es bastante parejo.
Es bastante parejo. Y como es de esperarse también, el usuario hombre tiende a ser el disparador de eventos, que se generan 5 millones de eventos por mes.
Sí.
O sea que básicamente la mujer en los sitios de citas elige.
Claro. Es bastante obvio después de si hablas con algunas personas que usan este tipo de sitios o Tinder
Sí.
o lo que sea, la experiencia de hombres y mujeres es bastante inversa.
Claro.
Creo que Tinder, ahora ya no, pero en los inicios no tenía un límite de cuántos likes podías dar.
Sí.
Y había mucha gente que solo. Si
Random,
miraba,
sí.
tiraba like, 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 hasta que apareciera alguno.
Sí.
Y en cambio creo que es muy raro que una mujer haga eso, es más como son muy selectivas.
Claro.
Y ahora creo que pusieron ese límite, así que me parece que ya la gente no hace eso, al menos no tienen la posibilidad.
Bueno, justo vos habías mencionado en el episodio anterior una mujer que tenía la charla TED, que hackeó, entre comillas, OkCupid.
Sí.
Y también hay un tipo que se llama Chris McKinley, que hizo lo mismo.
Sí.
Y de casualidad, esta semana salió... Hay un podcast que yo escucho que se llama The Moth, que básicamente es en inglés. Y son cuentos.
Sí.
Gente... Algunos son cuentistas profesionales o gente del entretenimiento. Y otros son personas que se dedican a otra cosa, pero que hacen como una capacitación para contar cuentos.
Sí.
Y después se paran enfrente de un público en un bar o en un teatro o lo que sea, que esta gente de The Moth los graba. Y cuentan un cuento, generalmente basado en su propia experiencia.
Sí.
Y hay uno que salió justo esta semana, de Chris McKinley, que cuenta su experiencia hackeando OkCupid.
Ah, sí.
Que está buenísimo, porque él estaba haciendo su doctorado en matemática y tenía así la vida estereotípica de estudiante sin un mango, sucio, que se iba al gimnasio de la universidad para bañarse.
Sí.
Y que tenía como un colchoncito en el piso.
Sí.
Y que tenía que estar... Necesitaba una computadora muy potente para procesar los modelos que él estaba estudiando, que no sé qué eran.
Ajá.
Para su doctorado.
Sí.
Tenía que acceder a una computadora, a una supercomputadora, que era una de pocas en el mundo.
Ajá.
Y el horario que le daban para usar eso era a la noche.
Sí.
Entonces tenía que estos horarios raros, y en un momento se le ocurrió usar esa supercomputadora para como mejorar su perfil.
Es mucho trabajo igual, porque, o sea, previo a eso tenía que haber analizado cómo funciona OkCupid y haber hecho un poco de... O sea, recolección de datos de perfiles de otras personas y demás.
Sí. Sí, decía que había 500.000 de preguntas que los usuarios mandan al sitio, como diciendo, esto es algo que a mí me gustaría preguntarle a alguien que voy a conocer.
Sí.
Entonces, por ejemplo, no sé, ¿te gustan los perros? ¿Qué libros te gustan? ¿Qué sé yo? Y él agarró esas 500.000 preguntas, hizo algún tipo de programa.
Sí.
Que con esta supercomputadora lo ayudó a encontrar las respuestas a esas 500.000 preguntas que más le iban a dar alto porcentaje de match.
Pero al final de cuentas, su perfil no lo representaba a él para nada. Era...
No sé si lo hizo medio honestamente, pero optimizado para tener muchos match.
Sí.
Igual lo que quería contar de todo esto es que, como habías contado vos, tuvo un montón de citas y hasta optimizó el sistema para tener citas porque decía que estaba perdiendo demasiado tiempo y gastando demasiada plata.
Sí.
En viajar y en ir a las citas, y que a veces al toque se daba cuenta que ya estaba, no quería seguir en esa cita y perdía mucho tiempo.
Sí.
Y las mujeres le insistían un poco porque decían, mirá, yo estoy en OkCupid hace 5 años y nunca tuve un match de más del 70%. Con vos tuve 100% o 99%.
Sí.
¿Será que somos soulmates?
Es raro igual, porque no me cuesta imaginar que la gente le dé demasiada bola a ese número.
Pero si ves siempre un match en los 70s y de repente te aparece uno tan alto,
sí.
Y aparte parece que OkCupid te lo empieza a sugerir mucho, te lo muestra como en tu front page, no sé cómo funciona.
Claro.
Y como que él era un featured en OkCupid.
Sí. Puede ser que incluso OkCupid haga algo si encuentra matches de 100%, como que te manda un mail
un
o
sonidito.
Algo así.
Un sonidito. Pero bueno, lo gracioso era que en una de estas citas, se organizó para tener citas cada hora,
sí.
Citas de 15 minutos tomando café parado, como para poder tener mucha cantidad de citas muy rápido.
Sí.
Y en una, estaba hablando con la chica con la que tenía la cita, y no sé si en todas se sinceraba o no, pero le decía como que tenía este problema de que armó este sistema y tenía demasiada cantidad de citas y como que sentía que era raro que él tenía que elegir.
Sí.
Y la mujer le contestaba algo así como, para vos es raro, para nosotras es lo más normal. Como
claro.
Nosotros estamos del lado receptor siempre. Nos llegan mensajitos y tenemos que estar eligiendo. Es como...
Claro.
Lo raro es que le pasó al hombre en este caso. Y volviendo al mail de Alejandro, algunas estadísticas interesantes. Las mujeres que recibieron mensajes en promedio recibieron 30.3 mensajes en un mes.
Eso será mensajes iniciales, ¿no? El primer mensaje,
sí,
de una conversación.
Sí, el primer mensaje, supongo, sí. Los hombres, 18.76.
Ah, no es tampoco.
No, es más de la mitad. El 55% es soltero, el 20% divorciado, 17% separado, 4% casado. No sé si esos casados serán que están como legalmente casados, pero en la práctica
separados.
Están separados. Viste que hay un sitio polémico en Estados Unidos para gente que es como para trampa.
Ajá.
Que se llama ashleymadison.com.
Ah, no sabía.
Es un sitio muy grande y muy exitoso para conocer gente, de citas, digamos.
Sí.
Exclusivo para gente que está casada.
Entonces, es muy secretivo. ¿Es una palabra secretivo?
No sé. How do you say secretive?
Supongo que no, solo que no está tu nombre.
Claro.
No sé si habrá fotos.
Y tenés que poner fotos. Debe tener fotos, pero... Y sí, es muy polémico. De hecho, les fue muy bien y hicieron mucha publicidad, vía pública, todo. Y de hecho hicieron publicidad en un Super Bowl.
Sí.
Y hubo una asociación así medio cristiana o no sé, que quería prohibir que ellos hagan, porque les parecía como que era inmoral lo que ellos hacían.
Pero ahora, el adulterio no es ilegal, ¿no? Porque si es ilegal, de una forma eso es apología del delito, ¿no?
Es cierto, es un buen punto.
Imagino que no es así, porque si no, no harían todo esto. No existiría el sitio, o al menos no harían publicidad.
Y, pero puede ser como un agujero legal, porque el sitio no está haciendo ningún delito. O sea, sí, está haciendo apología del delito quizás, pero el sitio solo está dándote las herramientas. Después el que está cometiendo el delito, en todo caso, sos vos. Pero también
sí.
Adulterio es... Que tengas un acto sexual afuera del matrimonio, no sé dónde está el límite del adulterio. Si salís a cenar con una mujer, claro, si tu mujer te ve, no va a estar nada, para nada contenta, pero no sé si es ilegal.
Sí, curioso, no sabía que existía eso.
Y tenían un eslogan, al menos al principio, que era Life is short, have an affair.
Imagino que el 4% de zonas citas igual deben ser separados. Porque,
o que se equivocaron en el formulario y cliquearon mal.
Claro, o sea, debe haber algún pequeño porcentaje de esos que estén de trampa, pero nadie los obliga a responder con la verdad, ¿no? Así que...
O poliamoristas, casados.
Sí, también.
Gente que tiene relaciones abiertas.
Yo no sé si alguien que es poliamorista...
Se casa.
Sí, o sea, bueno, obviamente debe haber casos, pero gente que está así en relaciones abiertas... Están los swingers, ¿no?
Sí.
Que en muchos casos son casados.
Sí.
No sé, supongo que hay gente para todo.
Sí, hay gente para todo.
Bueno, gracias Alejandro por tu mail.
Muy interesante. Pero igual me parecería muy divertido, por ejemplo, cuando hablamos de dibujar, algunos oyentes nos contaron que se compraron el libro y que empezaron a dibujar. También cuando hicimos lo de la sordera tonal, muchos oyentes hicieron el test.
Ah, es verdad.
Como que se dieron cuenta que no eran sordos tonales. Pasó lo de los dibujos, pasó lo de la sordera tonal. No sé si hubo alguna otra más, pero que estaría muy bueno enterarnos que gracias a que charlamos de esto, alguien se animó a hacerse un perfil en... OkCupid o Zonas Citas o algún sitio de estos y que haya conocido a su pareja inspirado en nuestro empujón de decir ¿por qué no?
Eso sería interesante.
Sería muy bueno, sería la primera pareja de Pitzel.
Igual sería raro, digamos, alguien que está buscando pareja hoy en día probablemente tenga un perfil de esos ya.
¿Decís? O sea, alguien que está buscando... No, muchísima gente está buscando pareja y no tiene perfil de esos.
¿No?
Yo creo que de todos mis amigos solteros...
Sí.
Solo sé de vos que tengas, no sé si es algo que se dice públicamente en el podcast. Que
está
tenés
bien,
un perfil.
No lo voy a negar.
Porque sí sé que de gente que usa Happen y Tinder, sí. Pero no que tengan un perfil. Pero bueno,
pero ¿no cuenta como un perfil eso? Vos decís, o sea, yo estaba incluyendo a Tinder.
Yo estaba hablando de más de los sitios.
Claro.
Sí, gente soltera que no tenga Tinder o Happen ya deben ser muy pocos.
Sí.
O que al menos lo hayan probado por un tiempo.
Ajá. Uh-huh.
Bueno, pero sí, en cuanto a interacción de oyentes, estabas por decir lo de la malaria.
Sí, o sea, recibimos una donación muy recientemente.
Fue Carolina de California.
Así que finalmente llegamos a la décima de vida humana.
Sí, es algo que lo habíamos dejado ahí, no estuvimos haciendo mucho énfasis en che, acuérdense que está, pero en realidad sigue estando y no lo vamos a cerrar por el momento.
No.
Againstmalaria.com/pizzelpodcast sigue estando ahí.
Sí.
Se puede donar $2-3
sí.
Mínimo. Es una organización eficaz. Si alguien todavía no lo hizo y tiene ganas, está ahí. Es una buena causa, o al menos eso creemos, y creen los altruistas eficaces. Y si no sabes de qué estamos hablando, puedes remitirte al episodio 3 o 4, que se llamaba Una décima de vida humana.
Sí.
Te puedo ofrecer, te doy el menú del día.
Dale.
Podemos hablar de Jamie, ¿cómo era?
Jamie Mansell.
Jamie Mansell, que más que podemos hablar, puedes hablar vos, porque no sé quién es. Puedo darles 5 tips para la persona que no corre y le gustaría empezar a correr. Y eso es todo lo que nos queda en el menú del día. Así que plato principal, postre. Bueno, contame quién es Jamie Mansell y después en el siguiente bloque les damos los 5 tips.
Bueno, a ver...
Para que me voy a reclinar, me voy a poner cómodo para escuchar una historia fascinante.
Antes, no sé, como una pregunta. ¿Alguna vez pensaste en medio como irte off the grid? Como salirte del sistema y... No sé, comprarte un terrenito en La Pampa. No, bueno, La Pampa es medio aburrida, pero en algún lado...
Sí, sí, entiendo. Y, definitivamente lo he pensado, sí. Alguna vez estando en o en un avión o en Google Earth, de repente encontrar una islita muy chiquita en algún lado y decir, yo podría vivir ahí.
Es loco que hay islitas perdidas en el medio del Pacífico, de repente, que están literalmente en el medio del Pacífico y es una islita que no tiene ni un kilómetro de diámetro.
Sí. Ya todas deben tener dueño igual, o sea, nombre.
Sí, todas están descubiertas. No sé si todas están habitadas. Puede haber algunas muy chiquitas.
Y sí, hay algunas que son muy difíciles de llegar, supongo. O sea,
claro.
Si haces un viaje en barco muy largo o tener un avión privado y no tienes dónde aterrizar.
O sea, en una isla muy chiquita, o sea, mínimo tenés que tener dónde plantar algo de verduras como para comer, porque si el supermercado más cercano te queda a 10.000 kilómetros de distancia...
Sí, puedes comer pescado exclusivamente.
Pescado, claro. Bueno, ya nos estamos desviando muy sí. rápidamente.
Entonces estoy empezando a imaginarme que Jamie Montzel es un tipo que vive off the grid.
Sí. O, bueno, vamos a hacer una introducción. El tipo es... No sé si es llamarlo un youtuber. O sea, tiene un canal de YouTube que no es inmensamente popular. Tiene cerca de 40.000 suscriptores.
Sí.
Hay otro canal de YouTube que me lo hace, me lo recuerda un poco, pero no es la misma onda exactamente, que se llama Primitive Technology.
Ah, sí. ¿Habíamos hablado de eso alguna vez? Yo lo estuve viendo últimamente.
Por ahí lo mencionábamos alguna vez, pero Primitive Technology tiene, sí, tiene muchos más. No sé si ya están en el millón de suscriptores.
Está muy bueno lo que hace el tipo ese.
Es muy bueno. Bueno, sí. O sea, probablemente muchos de ustedes ya lo hayan visto.
Pueden buscar, dejamos links. Dejamos link a Primitive Technologies y a este otro muchacho.
Jamie Mann. Sí, Primitive Technology básicamente es un tipo que construye casas y cosas, hace construcciones medio primitivas solo con las manos y con lo que tiene en el bosque. Y es muy interesante ver cómo a partir de la nada es como que va construyendo, no sé, un horno y con eso después hace...
Sí, hace fuego, pues, o sea, empieza, claro. No tiene nada, no tiene fósforos, no tiene absolutamente nada, ni un cuchillo. Si quiere un cuchillo, agarra una piedra y se fabrica un cuchillo y hace fuego. Y...
Bueno, Jamie Mansell no es eso. Pero a mí me produce una sensación similar al verlo, porque es este tipo que en 2007 creo que empezó su canal de YouTube con una cámara de pésima calidad. Es canadiense y creo que cuando empezó su canal él estaba viviendo en Estados Unidos, creo que en los bosques de Vermont, vive con su mujer. Y en el medio de la montaña, en los bosques de Vermont, se construyó una especie de casa-domo, una cosa así. Y vivían medio ahí aislados. Bueno, y este tipo es muy hábil para la construcción y la ingeniería en general. Es como que la tiene muy clara. No sé si estudió. Y se hizo medio famoso, o sea, no tanto por esto de vivir en el bosque, en su casa-domo, en total aislación con su mujer y demás. Se hizo más famoso porque tuvo por un tiempo un proyecto que llamaba Giant Spider Robot.
Como robot gigante arácnido.
Sí, ponele.
Ajá.
Que es un proyecto que le duró varios años. Básicamente es lo que suena, es una especie de como tanque araña, por decirte del tamaño de un auto, solo que es raro porque es alto, no es tan alargado como un auto, pero...
O sea, ¿lo fabricó?
Sí, lo fabricó él. Primero es como que diseñó el mecanismo que lo hace funcionar.
¿Es mecánico?
Usa un motor.
El
motor que él usó en particular, creo que era un motor eléctrico. Pero, bueno, tuvo unos años construyendo esto, finalmente lo terminó. Pero ganó un poco de reconocimiento en internet, porque era muy interesante ver los videos. Quizá una vez por semana, un par de veces por semana, subía algún video en el que mostraba su avance. A veces en ese proyecto, a veces en proyectos secundarios. A veces era él, no sé, mejorando su casa y poniéndole un trampolín en el tercer piso y cosas así.
Ajá. La casa domo la construyó él con sus propias manos.
Sí.
Con herramientas igual.
Con herramientas, sí, pero...
Pero a esta altura el tipo vive off the grid, o sea, en su casa domo él es autosuficiente, ¿me estoy adelantando?
Más o menos, o sea, en la actualidad él ya no vive ahí. No ha sido hace 3 años tal vez, se mudó. Es como que en sus videos cada tanto habla de medio su filosofía de vida y demás. Y le molesta mucho... Vivir una sociedad llena de reglas y restricciones. Y él sentía que estando en Estados Unidos estaba medio restricto por esas cosas. Es como que en algún punto le empezó a molestar vivir ahí. Y dijo, bueno, me voy a buscar mi lugar en el mundo. Y empezaron a viajar con la mujer por Sudamérica. Primero por Chile. En realidad me salté algo importante, que es que él, mientras estaba haciendo este proyecto de la araña gigante, hizo varias maquetas chiquitas que también funcionaban a motor, pero eran como más tamaño juguete. Y finalmente le terminó vendiendo el diseño a una empresa que fabrica juguetes para hacer una versión juguete de su robot araña. Y finalmente salió el producto al mercado, creo que se llama Attacknoid. Y que es como una especie de... Es eso, un tanque araña, no sé, como un auto a radiocontrol.
Sí.
Que funciona a radiocontrol. Está bastante piola el juguete. Creo que le fue relativamente bien. Y él con eso juntó bastante plata. Y con la plata que ganó de eso, decidió comprar una isla.
Wow.
Entonces, ya teniendo la plata y demás, es que se vino a Sudamérica buscando eso. Y estuvo un tiempo en Chile, de haber estado tipo un par de meses. Y creo que no le gustó mucho el clima de Chile. Así que de Chile se fue a Panamá. Y en Panamá terminó encontrando una isla que le gustaba. y la terminó comprando.
¿Se sabe cuánto pagó por la isla?
No, nunca dice. Pero no debe haber sido todos sus ahorros porque más tiempo más tarde se compró otra isla.
Ajá.
Medio cerca. Es como que ahora tiene dos islas, pero son islas chiquititas, ¿eh? No son, son muy chiquititas.
Sí.
Como que te diga, la primera que compró debe ser más chica que una manzana. Debe ser menos de 100 metros por 100 metros. Bastante más chica que eso, me parece. Por lo que se ve en los videos. Creo que tampoco habló de dimensiones y demás.
¿Y él dice dónde queda? ¿Tira las coordenadas o no? ¿Lo mantiene medio secreto?
Dice que, o sea, no, está en Panamá, en algún, no sé, no, creo que no da las coordenadas exactas. Igual tiene gente que lo visita porque él tiene como esta idea de armar una comunidad de gente como él que le gusta construir con sus propias manos y ser autosuficientes. Y un par de personas se sumaron, cada tanto aparecen en sus videos más recientes. Supongo que si le mandas un mail y le decís, che, mira, me interesa sumarme a la comunidad, te va a dar sus coordenadas.
Ajá.
Pero bueno, desde que se mudó ahí a Panamá, el proyecto de Robot Araña quedó en el pasado. O sea, finalmente lo terminó y lo hizo dar unos pasos. Y cuando hizo eso decidió que ya lo daba por concluido. Y ahora lo que está haciendo es mejorando su isla, básicamente. Como que me entretiene muchísimo ver sus avances, ¿no? Cada nuevo video es ver algo de progreso. Y tiene estos proyectos así medio titánicos. Es como que quiere construir un castillo en la isla.
¿Y hace como blog o
claro,
cada video es específicamente de una cosa que construyó?
Más o menos. Él saca videos así como un par de veces por semana. Y generalmente los... como que los clasifica porque se va enfocando en cada cosa que construye. Entonces, por ejemplo, ahí en la isla un tiempo se dedicó a construir barcos. Primero hizo como un pequeño barquito a pedal. Después hizo un barquito a motor con paneles solares. Después hizo un barco grande, tipo un catamarán.
Sí.
Que usa para vivir con la familia.
¿Vive flotando?
Vive ahí. Y pese a que ese barco grande ni siquiera tiene motor ni nada. Es como que si lo quieren mover lo tienen que empujar. No sé cómo se llama cuando lo lleva un barquito de remolque.
Sí,
remolcar. Pero básicamente el barco grande es como su hogar temporario porque en la isla todavía no tiene ninguna construcción donde puedan vivir.
Pero viven entonces en el agua, amarrados.
Sí, viven amarrados pero al lado de la isla.
Sí.
Y él suele tener varios proyectos en paralelo y entonces va viendo un poco de progreso de cada uno.
¿Tendrá que pagar impuestos, supongo, por la tierra esa?
Imagino que sí, algo debe tener que pagar. No me imagino que sea mucho igual.
¿Y él tiene ingresos pasivos por su juguete y...?
Calculo que sí y además tiene... Además tiene un Patreon.
Ajá.
En un momento, o sea, obviamente estar viviendo en una isla que además está como en medio del mar, no está cerca de nada, está como a 2 horas de barco del pueblo más cercano, no tiene ninguna comodidad allá, ¿no? No tiene cloaca, no tiene electricidad, o sea, de red eléctrica, no tiene internet, o al menos inicialmente, ¿no? La isla no tenía nada de eso. Por eso es que él usa paneles solares para electricidad, para el agua. Creo que usa un sistema de recolección de agua de lluvia y cosas así.
Ajá.
Llena tanques de agua. Y aparentemente él no tenía internet. Cuando, o sea, por un tiempo no tenía internet. Igual subía los videos porque cada tanto iba a visitar el pueblo para comprar provisiones o algo. Y cuando iba, subía los videos.
Sí.
Pero en un punto decidió que no le estaba rindiendo hacer eso. Dijo, bueno, lo lamento, pero voy a tener que dejar de hacer videos. Y a mí me rompió un poco el corazón. Pero después, al poco tiempo, decidió abrir un Patreon para probar.
Sí.
Y le fue bastante bien y con eso le alcanza para comprar...
Una bandeja satelital para tener internet.
Claro, tiene una especie de... ¿Cómo se dice? Satellite dish.
Bandeja satelital, creo.
Sí, ¿no? Como, sí. Como los de DirecTV.
Sí.
Tiene uno de esos que recibe internet de una torre que está como a 15 kilómetros, una cosa así.
Ajá.
Y banda ancha y todo. Entonces con eso ahora tienen internet y puede subir los videos más tranquilo. Y así de a poco se va armando y la verdad que está... O sea, yo estoy suscrito a su canal hace años, desde que vivía allá en Vermont y construía el robot gigante. Y es como una serie que nunca termina de progreso personal de este tipo. Y la verdad es que está muy interesante.
¿No tiene hijos?
Tiene 2 hijas.
Ajá.
Muy chiquitas, que deben tener 4 y 2 años, una cosa así.
¿Y no tiene mucho contacto con gente, entonces? Más allá de los
no.
Que van a sumarse ahí al proyecto.
Creo que cada tanto reciben alguna visita y ellos también van al pueblo. Pero revelan muy poco sobre su vida personal, obviamente. Los videos son más sobre lo que está construyendo, ¿no?
La mujer construye también.
La mujer no construye, pero tiene su propio canal donde no postea tan seguido y no tiene tantos subscribers. Pero hace cosas como huertas y cosas así. Y parece que están bastante bien ahí. Obviamente suena medio arriesgado, sobre todo teniendo 2 hijas chicas, irse a vivir en una isla apartada de todo. Pero se ve que están los dos conformes con ese estilo de vida y hasta ahora mal no les va. Pero el tipo cada tanto recibe algún así... comentarios preocupados de, che, ¿qué si le pasa algo a tus hijas si no estás cerca de un hospital?
Sí.
Y se suele enojar bastante cuando recibe esos comentarios. No sé, tiene una actitud muy como antisistema, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero...
¿Sabrá algo de medicina para, al menos por si alguien se corta o se lastima así físicamente? Porque también al estar en el medio del la nada, supongo que tenés menos chances de infección, de encontrar enfermedades, no sé, no te vas a agarrar SIDA,
no.
HIV, o sea, no, no te vas a agarrar...
Sí. Tampoco creo que... Probablemente no hayan muchos animales peligrosos. Uh-huh. Porque están, viste, a veces nadan en el agua y eso. Supongo que si hubiera, no sé, anguilas o cosas así que pudieran traer algún peligro, no lo harían tan seguido. Uh-huh. Insectos que les puedan traer enfermedades, no sé si habrá, pero... Uh-huh.
Está bien, son riesgos que están dispuestos a tomar.
Sí, y por un lado, o sea, me resulta fascinante verlo. Y pienso si yo podría hacer algo así, ¿no? Uh-huh. Creo que no, básicamente, pero en realidad cualquiera puede, si se da un poco de maña y tienen la voluntad, supongo.
Sí, o sea, se trata en un punto de sobrevivir.
Sí.
Hay que ver, yo no sé construir una casa con mis propias manos.
Claro.
Una cosa sería si me tomara el tiempo de estudiar un poco cómo hacer, otra cosa sería si me depositas mañana en una isla, si voy a poder sobrevivir o no.
Claro.
Y yo creo que el ingenio humano, ante la desesperación, siempre algo encontrás. El tema es que no tomes ninguna decisión mala, como decir, tengo mucho hambre, voy a comerme este bicho que está acá y comes algo que te envenena. Pero,
claro.
Pero de a poco te la rebuscás, supongo, para hacerte una guarida para la lluvia.
Sí. O sea, está como esa limitación gigantesca de, bueno, si quisiera hacer lo mismo que este tipo, primero tendría que saber hacer todo lo que él sabe hacer.
Claro.
No sé cuán real es, no sé cuánto es.
¿Hasta qué punto aprendió haciendo?
Claro.
Pero también tiene una predisposición hacia saber construir. Hay gente que es buena haciendo cosas y hay gente que siempre hace todo medio...
Claro, sí, definitivamente.
Frágil.
Otra cosa es que él siempre pone mucho énfasis en estar en buen estado físico. Uh-huh. Y en gran medida lo consigue solo trabajando en sus cosas porque tiene que, no sé, construye un domo, como ahora está construyendo un domo en la isla, con fibra de vidrio.
¿Y dónde saca la fibra de vidrio?
Y la compra en el pueblo.
Ah.
Creo que es como su material favorito. O sea, los barcos que construyó los hizo de fibra de vidrio también.
Ajá.
Y está bueno. Yo no, antes de ver sus videos no sabía que era tan versátil, pero está muy bueno como material de construcción. Básicamente es, o sea, es una tela que vos le das la forma que querés.
Uh-huh.
Después le pones una resina. O sea, lo pintás con una resina que lo endurece y queda de esa forma.
Y es transparente.
No, la resina es negra y queda negro.
Ah, ok.
El domo que se armó ahora es como así una semiesfera que la armó con fibra de vidrio, pero haciendo como secciones, como si fueran como gajos.
Claro.
Y son pesados, ¿no? Entonces, como que el tipo constantemente está haciendo bastante ejercicio de solo construir y ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Pero eso es otra limitación, que si uno quiere hacer algo así y está en muy mala forma, va, quizá...
Te va a ir mejorando el estado físico.
Claro.
Sí.
Sí. Pero... Es un poco curioso pensar cómo estamos tan acostumbrados a no tener que sobrevivir, ¿no? A no tener uh-huh. que depender de nosotros mismos para tener las comodidades.
Sí, no sabemos casi producir nada de lo que utilizamos.
Claro.
Ni sembrar la comida, ni matar a los animales que para comer, ni construir la casa, ni el medio de transporte, ni la ropa, ni el maquillaje, ni el arito, no, o sea... Con suerte sabemos hacer tipo pulseritas.
Sí. O sea, por supuesto que no está mal. O sea, no hay ninguna necesidad de saber hacer esas cosas.
No, claro.
Pero creo que debe ser muy satisfactorio saber.
Sí, debe ser gratificante decir, sí, esta casa la hice yo con mis manos.
Claro. Es como que el tipo este cada vez que termina el último proyecto que terminó fue un barco. Y verlo terminarlo y o sea, se lo nota súper feliz con su construcción y decir, sí, funciona perfecto. Y...
Tengo un amigo que se construyó su casa.
Sí.
Hay alguna gente que está como un poquito de moda la construcción en adobe, ¿viste?
Sí.
Y hay cursos de permacultura y de...
No sé qué.
Y este amigo lo que hizo fue, la mayoría lo hizo él y también invitó gente a que lo ayude a hacer los ladrillitos y a ponerlos.
Sí.
Y sí, básicamente hizo su casa con sus propias manos. Tuvo ayuda de algunos albañiles por momentos.
Sí.
Pero también era como customizada exactamente a como él quería y hecha por sus propias manos.
En menor medida, es algo que me pasa si hago de repente una manualidad o algo así.
Uh-huh.
Es como que el haber terminado algo por tus propios medios siempre te da como una satisfacción.
Sí. Bueno, vos haces código. De repente te has hecho códigos también para cosas tuyas.
Claro, programando también pasa. Creo que me pasaba más cuando estaba empezando. Últimamente no tengo tanto esa satisfacción, pero por otro lado no estoy haciendo muchas cosas para mí.
Por ahí no tenés... Bueno, tampoco es que antes tenías la necesidad, solo se te ocurrían cositas que podías hacer para divertirte o porque te serviría de algo.
¿Y a vos como músico te pasa de repente, terminás una canción, una cosa así?
Sí, definitivamente. Es como pasa a ser una entidad separada a mí y la miro y digo, mira qué loco que hice esto.
Sí.
No sé cómo lo hice, pero ahí está.
Sí.
Y cuanto más pasa el tiempo y escucho cosas que hice hace más tiempo, más me impresiona.
Claro. De repente olvidás cómo fue el proceso y, uh-huh. y es como... Pasa a ser un poco más ajeno, ¿no? Y es como...
Sí, a veces guardo retazos de dónde escribí las ideas y puedo ver cómo fue evolucionando. O si lo estoy haciendo medio sin escribir y lo estoy grabando, a veces me grabo. Y está bueno también ver cómo van apareciendo las semillitas
claro.
de las ideas.
Pero no sé si tuviste alguna vez la sensación de... Casi como que el voz que compuso una canción ya no es el mismo, ¿no? No sé cómo explicarlo, como que...
Sí, pero creo que sí, definitivamente. Con cosas que hice hace, no sé, tan reciente como hace, no sé, un mes, ya de repente lo escucho y digo, no sé quién compuso esto.
Claro.
No entiendo cómo lo hizo, por qué, pero sí, y fui yo.
Sí.
Pero ya no soy más. Vamos a hacer un break de café, número 2.
Dale.
Yo te veo bastante bien a vos.
Sí, igual no me vendría mal.
No viene mal, ¿no?
Uh-huh.
Amigos, vamos a tomar un café y los vamos a dejar con un breve sonido de unos 2 o 3 segundos. Que separará esta parte de la parte que viene después. En el episodio 1 hablamos acerca de correr.
Sí.
Y no volvimos a revisitar ese tema demasiado.
Uh-huh.
En el episodio 1 medio que hablamos de un libro, o hablamos de conceptos basados del libro Nacidos para Correr.
Sí.
Y a mí me gusta correr.
Sí.
No soy un gran corredor. Soy un corredor...
No seas humilde.
Bueno, digamos... A nivel competitivo no, pero a nivel amateur soy un corredor.
Está bien. ¿Se dice corredor?
Sí.
O sea, ¿entre los corredores se dicen corredores?
Sí. Si no, ¿cómo sería?
No, creo que está bien. Por algún motivo me suena más como a corredor de bolsa.
Sí.
Una cosa así cuando escucho corredor. Pero no se me ocurre cómo más decirle, sino...
A mí tampoco. No se me ocurre.
Maratonista, pero no todos los corredores son maratonistas.
Claro. ¿No? Por eso. No, no sé si hay otra forma de decirles. Y, bueno, no soy muy evangelizador de nada de lo que hago. No es que por ser músico me gusta decirle a la gente y les ando insistiendo, che, tenés que tomar clases de guitarra. O sea, no es algo que suelo hacer y no está en mi personalidad. Pero justo con el deporte medio que sí soy así. Que veo a alguien que pienso que le haría bien correr y se lo digo.
¿Correr en particular?
Pongo correr como un ejemplo, porque correr es fácil.
Sí.
Todos sabemos hacerlo y no necesitas... pagar un gimnasio, no necesitas prácticamente nada.
A ver, dijiste que a veces encontrás a alguien que te parece que le vendría bien correr. ¿Cuáles son las condiciones?
Ser una persona. Casi todo el mundo pienso que le vendría bien correr.
Tener dos piernas.
Bueno, ni hablar gente que tenga sobrepeso,
uh-huh.
tendencias medio depresivas o bajoneras o como quieras llamarle.
Pero alguien con sobrepeso no es recomendable...
Bueno, empecemos con el disclaimer. No soy médico.
Sí.
Consulte con su médico antes de hacer nada de lo que voy a decir.
Está bien. Yo estaba pensando en las rodillas. Igual depende de, ¿no? O sea, cuánto sobrepeso y demás, supongo.
A ver, antes de... Cuando decidimos que íbamos a hablar un poco de correr en este episodio, llamé a mi entrenador, Franco Prandi, que es el tipo con el que entrené más tiempo, digamos, en mi vida.
Sí.
Vaya, en realidad el único con el que entrené, porque el resto del tiempo hice las cosas solo.
Claro.
Y... él tuvo varios casos de alumnos que vinieron con mucho sobrepeso.
Ajá.
Arriba de 150 kilos.
Ajá.
170. Gente con mucho sobrepeso.
Sí.
Y que él los hizo correr. Ahora, si pesás 170 kilos, no lo hagas solo. Hizo una combinación de una buena dieta, bici.
Claro.
Natación.
Sí.
Y correr. Y con mucho cuidado al correr.
Sí.
Para que no se lastime los tobillos, las rodillas. O sea, estás poniendo demasiado estrés en tus huesos, en tus músculos, en tus tendones.
Claro.
Si pesas tanto. Pero sí lo hacía correr. Hablo de lo hacía porque estoy pensando en uno en particular que cuando yo me uní al grupo, él ya estaba ahí, ya pesaba 75 y había bajado cerca de 100 kilos.
Wow. Entrenando. ¿De 150?
Sí, no me acuerdo cuál era su peso cuando empezó a entrenar, pero 160 y algo. Y había bajado mucho, mucho, mucho.
Wow.
Así que... Bueno, vamos directo a los 5 tips.
Dale, 5 tips.
Yo escribí 5 tips. Lo llamé a Franco como para contarle esto y para ver, como para tener su aval. Pero esto sigo siendo yo, siguen siendo los tips de Javier. Porque si le preguntas a él, te dice, es complejo el tema, no lo sobresimplifiquemos.
Sí.
Así que, digamos, el tip número cero es...
Esperá.
¿Viste? ¿Qué son? Son las leyes de Newton, que hay tipo un zeroth law.
Ah, ¿sí?
No sé.
En los programadores hacen mucho eso, en empezar a numerar por cero.
¿Y por qué?
Porque en programación, generalmente, si tenés que numerar algo, empezás de cero. Se llama zero-based.
Uh-huh.
Porque el... Bueno, no me voy a poner a explicar por qué, pero... es más común empezar por cero que por uno. Es bueno, mucho más común.
Vamos a dejar ahí por esta vez. Solo sí, por esta vez.
Dale.
Me encantaría saber.
Sí, la próxima.
Bueno, puedo empezar por cero. O sea, cero ya la dije. Es como el disclaimer. Es buscate un entrenador. La pongo en cero porque no hace falta. Pero si quiero ser así como purista y no quiero que nadie se lastime, te diría, bueno.
Pero van a ver, ¿entonces son cinco tips o seis tips?
Son cinco. La cero no cuesta, no cuenta.
Ah, entonces son seis. Son cinco, está bien, no importa.
Son cinco más la cero. La cero no es un tip.
Está bien.
Era como decir consulte con su médico, pero no consultes, no te preocupes.
Bueno.
El médico te va a decir, no, no corras, te va a hacer mal. Quédate en tu casa mirando tele como un cerdo.
Sí.
Tip número uno. Tenés que correr un mínimo de 3 veces por semana.
Ajá. ¿Menos que eso es dañino?
Sí, esto yo lo consulté con Franco y me dijo, o sea, justamente entrenar al músculo es dañar el músculo. Generas microfisuras en los tejidos.
Sí.
Y al repararse, se agranda, se adapta para manejar más carga en el futuro.
Uh-huh.
Si dejas pasar mucho tiempo, se vuelve a achicar.
Claro.
Y lo tenés que volver a dañar. Y lo mismo con los tendones. Y si dejas pasar mucho tiempo entre un entrenamiento y otro, retrocedes demasiado. Y lo que me dijo Franco es, 3 veces por semana, aunque sea correr 20 minutos o 30,
sí,
cuanto más corres, menos te va a costar. O cuanto menos corres, más te va a costar, como prefieras verlo. O sea, si corres muy poco, si corres una vez por semana, te va a costar muchísimo esa vez por semana.
Ahora, pero la idea esta de que si corres una vez por semana, el músculo se vuelve a deteriorar o achicar, no sé cuál es la palabra correcta.
Sí.
De todos modos, ¿significa que es peor hacer eso que no correr en absoluto?
Me atrevería a decir que mi entrenador diría que sí, que es malo correr una vez por semana.
Ajá.
Pero te diría no hagas nada en ese caso.
Ajá.
Debe ser mucho más complicado de lo que me imagino. A nivel cardiovascular, le estás haciendo hacer un esfuerzo al cuerpo que después durante 6 días no le pedís nada y de repente le haces un esfuerzo grande. En cambio, si lo haces prácticamente todos los días o al menos 3 veces por semana,
sí,
el cuerpo está acostumbrado a entrar y salir de ese estado.
Sí.
Y se vuelve normal. Incluso cuando empezás a correr y tus pulsaciones van a estar bastante elevadas y por eso te vas a cansar.
Sí.
Pero al poco tiempo tu cuerpo se va a adaptar a eso y vas a poder correr con menores pulsaciones y no vas a estar tan cansado, tu respiración va a ser más normal. Al punto que puedes salir a correr una hora y si corres tranqui, puedes estar charlando.
No lo sufrís tanto.
No te das cuenta, que es tu estado normal. Y acá lo que él me dijo es, tenés que tratar de hacer una pirámide. Empezar por 3 veces por semana para tratar de ir a 4, 5 y llegar finalmente a 6 días de correr, un día de no correr.
Uh-huh.
Acá sí te digo, bueno, tal vez no sea correr los 6 días. Puedes correr 3 y los otros 3 hacer otra cosa. Bici, sí, nadar,
sí,
o alguna otra cosa complementaria. Está bueno también.
Claro.
Punto número 1, mínimo 3 por semana. La idea es buscar estar en un estado permanente de movimiento.
Uh-huh.
Salir de la inercia es lo más difícil. Entonces, si no corriste hace un año, la primera corrida va a ser muy difícil.
Claro.
Si no corriste hace una semana, va a ser bastante difícil. Si corriste anteayer y 2 días antes también, ya es más automático. Y si estás corriendo 6 veces por semana, ponerte las zapatillas y salir a correr, ya se aceita todo el proceso. El proceso de lavar la ropita, de tener las zapatillas listas, de encontrarte el horario, está todo aceitado. Y una vez que salís, no te jode tampoco salir.
Uh-huh.
Correr no te es un esfuerzo.
¿Cuánto tiempo pensás que lleva a alguien que viene no corriendo entrar en un ritmo en el que de repente no lo cansas tanto?
Yo creo que va a depender mucho de la persona y cómo está físicamente y si está jugando al fútbol, si está haciendo alguna cosita o si está totalmente parado. Creo que va a variar mucho, pero no sé. Si te tengo que decir una respuesta, te diría que en 2 meses es otra persona y tiene otra relación ya con correr.
Está bien.
Punto número 2. Correr a la mañana.
Ajá. Siempre.
Sí. Y el motivo más bobo es que tenemos vidas complejas. Tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, facultad. Todos tienen miles de cosas. Tenés que hacerlo sí o sí. Entonces, te conviene ponerlo a la mañana. Si por algún motivo no pudiste, había una tormenta eléctrica, estaba lloviendo a cántaros, siempre tenés el mediodía, la tarde o la noche. Y sí. En algún modo lo vas a meter. El tema es que lo hagas. Y si no lo tratás de hacer a la mañana, tal vez llueve a la noche. Y si llueve a la noche y no lo hiciste en todo el día, no tenés segunda chance. Ese es como el motivo bobo. El otro motivo es que tenés energía, estás descansado.
Sí.
Si salís a correr con los retazos de lo que quedó de tu ser después de un día intenso,
sí.
No va a ser una corrida tan buena.
Ajá. Y pero pregunta número uno. Pregunta número cero.
Sí.
Pregunta número 2.0.
Sí.
Vos decís, bueno, tenés más energía a la mañana. ¿El correr no te drena un poco de esa energía para el resto del día?
Un poco sí. Un poco también estás liberando endorfinas, estás como oxigenando la sangre. O sea que vas a tener otro tipo de energía. Pero sí, puede ser que estés cansado
sí.
A causa de haber corrido. O sea que a mí me pasaba también que decía, estoy poniendo esto en un horario principal de mi día. No preferiría usar esa energía fresca para hacer otra cosa que me interesa más que correr.
Uh-huh.
Y la verdad es que sí, preferiría darle la mejor energía a hacer música, por ejemplo.
Sí.
Pero si no corro, me cuesta mucho más hacer música y hacer mi vida en general. Entonces, prefiero asegurarme de correr.
¿Vos decís si no corres en general o si no corres antes de empezar a hacer otras cosas?
Ambas.
O sea, necesitas ese pequeño impulso de endorfinas y demás para...
Sí, al menos, o sea, tal vez, aunque no haya sido ese mismo día, pero haberlo hecho el día anterior, todavía tengo un efecto residual de frescura.
Ajá.
Sí, y en cuanto a lo de la mañana, mi entrenador siempre dice, la mañana es de oro, la tarde es de plata y la noche es de lata.
Entonces, es no solo corran a la mañana, sino que eviten correr de noche, dentro de lo posible. O sea,
salvo que no hayan corrido durante el día. Si no corriste durante el día,
claro,
pero puedes salir a la noche.
Es un último recurso.
Es un último recurso.
Está bien.
Si son las 12 de la noche y tuviste un día intensísimo y estás recontra cansado, no salgas a correr. Anda a dormir, levantate a la mañana y salí a correr el día siguiente. O sea, el tema es que cuando ya venís en un ritmo y estás queriendo mantener y querés correr todos los días, no querés saltearte un día, pero tampoco hay que hacer cosas tontas. O sea, tenés que tener buenos reflejos, si estás destruido de cansancio no es y es oscuro y es inseguro salir a la noche, o sea, no está tan peor a correr de noche, sin luz, te puedes tropezar, ¿viste? Hay que ser inteligente. Tip número menos uno, no seas tonto, ¿viste?
No, está bien.
Mirá, no pases semáforos en rojo.
Sí, de acuerdo. Bueno, espera, tengo más preguntas. 2.1. ¿Antes o después de desayunar?
Come algo liviano.
Sí.
Apenas te levantás. Una banana, media banana, una tostada.
Sí.
Yo café antes de correr no, pero hay gente que sí, un café con leche, eso cada uno, hay que ir probándolo. Yo empecé a correr con mi papá y mi papá siempre corrió en ayunas.
Ajá.
Y yo aprendí a correr en ayunas y cuando empecé a ir con este grupo aconsejaban comer algo porque era un entrenamiento intenso y decían que había que tener energía. Y pensé que no iba a poder y comí alguna cosita y me sentí un poco raro cuando corría y al toque me acostumbré. Me despertaba, comí una banana, por ejemplo.
Sí.
Y a la media hora ponerle estaba corriendo y perfecto, sin ningún problema. Y después de correr, desayunaba, propiamente dicho.
Ok. ¿Dejás un rato entre que comes algo y salís a correr?
Sí.
¿Para que baje?
Un rato, sí. Media hora yo creo que está bien.
Media
hora. Si podés dejar una hora, pero también, o sea, hay que ser realista. Te vas a levantar una hora antes solo para desayunar, se te puede empezar a complicar. La verdad que si querés hacerlo súper rápido y querés comer media banana y salir a los 10 minutos... Yo creo que está todo bien. Yo lo he hecho, te acostumbras. No te comas un plato de fideos con boloñesa y salgas a los 10 minutos.
No.
Bueno, número 3. Tener gente con quien correr.
Ajá.
Si lo haces solo, creo que tenés que tener una disciplina muy buena, tenés que tener mucha información, tenés que leer. Si tenés alguien con quien, tal vez no todas las veces, pero si vas a correr 3 veces por semana, por ahí puedes salir un día con un grupo o un entrenador, lo que sea, un grupo de corredores. Una vez con un amigo y otra vez solo. Se hace mucho más ameno. Si corres con alguien que está más o menos a la par tuya y estás en un día malo, sin ni siquiera proponérselo, el otro te va a empujar a que superes tus problemas y porque querés seguir charlando con él, vas a seguir.
Sí.
Te ayuda a no estar pensando en lo que estás haciendo. Tiene muchas ventajas. Así que tener con quién...
Hay igual... Bueno, vamos a ver. 3.0. Pregunta 3.0. ¿Hay para vos un número ideal de personas con las cuales correr?
Bueno, acá voy a contradecirme a mí mismo porque a mí me gusta correr solo. Así que para mí el número ideal es 0. Pero a mí me sirve tener el grupo y me sirvió mucho por la constancia, porque tenía un horario, porque había que estar a las 7:30 para correr. Entonces me levantaba, no quería fallar el grupo me estaba esperando.
Claro.
El profe sabía muchísimo y me ayudó a progresar y a no lesionarme. Y como que me dio muchas ventajas. Entonces tamaño ideal, llegamos a ser 20 corriendo a la vez, está todo bien, se arman subgrupos, vas charlando con alguien.
Yo lo preguntaba más por el lado de ponerle que sos vos y un amigo.
Sí.
Tu amigo te dice, che, hoy no tengo muchas ganas. Bueno, está bueno, yo tampoco, chao. Se terminó.
Bueno,
ahí.
Pero eso más allá del tamaño del grupo es la calidad del amigo.
Sí, bueno, por supuesto. Pero
calidad deportiva, ¿no?
Pero digo, si ya pasás a un grupo de 3,
sí,
se baja, tipo se pincho, es como una mesa, ¿no? Como,
sí, tiene un
tres,
todavía tres una
patas,
pata. Sí.
Medio que por ahí todavía se banca bien.
Sí.
Me pasó antes salir a correr con un amigo y que de repente uno empezara a aflojar y se derrumbaba todo.
Sí, sí, está bien. Puede ser una buena idea tratar de ser 3, entonces siempre tenés más chances de tener alguien con quien correr.
Claro. Por otro lado, también es más difícil coordinar entre 3 personas.
Sí. Número 4. Número 4 es correr lento.
Ajá.
Hay varios motivos por el cual pienso que esta es importante para alguien que no corre. Uno es que tal vez la única experiencia que tenés es correr cuando estabas en el colegio, en la clase de educación física.
Sí.
Y cuando estás en esa edad y en el colegio, sos un sacado y corres muy rápido. Y te cansás enseguida.
Uh-huh.
Y aprender a correr larga distancia implica poder pace yourself. Poder como manejar el ritmo. Y bueno, mi novia no corría y yo la hice medio corredora.
Ah.
Y salíamos y ella salía rápido. A una velocidad que para mí ya estaba bien porque yo estaba entrenado y yo podía ir a esa velocidad, pero ella iba a explotar a las 2 cuadras.
Claro.
Entonces, viste, tenía que insistirle mucho, ¿no? Lento, lento, lento.
Sí.
Y yendo lento aguantaba en su primera corrida 15 minutos de repente.
Claro.
Y yendo rápido, 1 minuto, tal vez.
Sí.
Es difícil. Cuando no sabes qué es lento, es muy difícil. Entonces, por eso también tener un grupo, un entrenador. En su defecto, un reloj que te mida los pulsos.
Sí.
Un reloj con cardio. Y te puedes fijar en internet, de acuerdo a tu edad, cuál es tu rango de pulsos ideal para correr. Hay como zonas, ¿viste? Hay zonas para quemar grasas y hay zonas para, o sea, más aeróbico o más anaeróbico. La idea es correr en un rango aeróbico, a bajos pulsos. Eso ayuda a quemar grasas y eso, cuando estás quemando grasa, tenés combustible para correr mucho tiempo. Cuando,
uh-huh,
cuando estás quemando el músculo, vas a durar mucho menos.
Claro.
Y generas mucho ácido láctico y es para otra cosa eso.
Uh-huh.
O sea, también hay que entrenar rápido, pero eso es para otro tipo de progreso.
Claro.
Pero hay que hacer un buen fondo, se dice. Así que tenés 4.0, pregunta 4.0.
No, en este punto no hay preguntas.
Bueno, número 5.
Bueno.
Tip número 5 es, tenés que correr con zapatillas de correr.
Sí.
Tener buenas zapatillas. Si no sabes qué es eso, puedes ir a un especialista o mínimamente ir a un lugar que tenga mucha selección de zapatillas. Algunos tienen unas cintas para correr y te filman y analizan tu pisada. Pero bueno, si no tenés acceso a eso, pedí que te den zapatillas neutras. O sea, hay pronación y supinación, que es como si pisás inclinado para un lado o para el otro.
Sí.
Y la idea es que no te compres una zapatilla que corrige algo que no tenés que estar corrigiendo. ¿Sí?
Claro.
O sea, por ahí sos pronador y te compras una zapatilla para lo opuesto, no te va a hacer bien. Entonces, al menos comprate neutras y para empezar va a estar bien. Y que sean zapatillas de correr. Si tenés unas New Balance re lindas que son zapatillas, pero no son de correr, no va.
Uh-huh.
Y si tenés unas
Converse.
Claro, si tenés unas Converse de lona, no. No se corre con eso.
¿Ojotas?
Tampoco.
¿Alpargatas?
Tampoco. O sea, si querés hacer el camino del que corre descalzo y demás, asesorate súper bien. Porque correr descalzo, correr en alpargatas, no se trata de salir y ya. Tenés que elaborar una técnica. Existe gente que lo hace, hay muchísima info en internet, gente que corre descalza. Pero es otro entrenamiento lento, dificultoso.
Sí, no, además que en cualquier momento te agarras un vidrio roto.
Bueno, los tipos dicen que no, que aprendes a mirar y aprendes a esquivar y que de última te cortas un poquito. Los tipos lo hacen, corren en cemento descalzos. Así que zapatillas. Cuando decía cosas anexas era comer bien, tomar agua, dormir bien.
Sí.
Ahí me fui al tip 6, 7, 8, pero como es una especie de responsabilidad, digamos. Si vas a tomarte un whisky la noche anterior y comer un asado gigante y después dormir 3 horas y salir a correr, bueno, claramente se te va a complicar.
Y volvamos un toque a las zapatillas.
Sí, 5.0.
5.0, hay zapatillas de correr y zapatillas de correr, ¿no? Mi experiencia con zapatillas de correr fue que una vuelta dije, bueno, voy a comprar y quería hacerlo como así medio económico. Y compré unas Dunlop por ahí.
Uh-huh.
No eran muy buenas zapatillas,
uh-huh,
me di cuenta. poco después.
¿Y te lastimaste o se te rompieron?
Terminé con problemas en una rodilla.
Uh-huh.
Pero no sé si culpar las zapatillas. De todos modos, no eran buenas zapatillas.
Sí.
No se rompieron, pero no eran muy cómodas para correr. Se sentían, no sé, como medio duras tal vez. No sé cómo describir.
Sí.
Cómo se sentían.
Sí, hay que hacer un poquito de investigación.
Sí.
Pero en realidad, si buscas en cualquier sitio de corredores, un grupo de Facebook, lo que sea, vas a encontrar que hay un par de marcas que están medio en auge. A los corredores les suelen gustar las ASICS.
¿Adidas?
Algunas Adidas sí están empezando a funcionar también. Hay unas que se llaman Boost. Hay un montón de marcas. Mi profe decía, no las elijas por el color.
Uh-huh.
Como elegí una que sea lo que necesitas.
Sí.
Sea una buena zapatilla.
Pero es una pequeña inversión.
Es una inversión, cuesta. Y especialmente acá, que estas cosas son innecesariamente caras. O sea, la misma zapatilla que en Amazon la encontrarías a $60, acá te sale 2.500 pesos.
Claro.
Pero bueno, no sé, cuotas y no te vas a arrepentir.
No te vas a arrepentir si hiciste el research, ¿no? Si hiciste, averiguaste qué es lo que realmente necesitas.
Sí.
Que eso es lo que también me parece difícil. Si tenés la suerte de encontrar uno de estos locales que, como decís vos, tienen una cinta de correr y te pueden analizar un poco la pisada y demás.
Sí, sí.
Bien, pero si no, o sea, vos vas a un local, ¿no? Entras a un local de zapatillas. No puedes ponerte zapatillas y salir a correr para probar cómo se sienten.
No.
Vas a poder dar unos pasos caminando, una cosa así, pero
Puedes trotar adentro del local un poquito. Igual tampoco, quizás no te vayas a dar cuenta si están buenas o no. El vendedor tal vez no tenga idea, tal vez no corra. Y aunque corra, o sea, hay gente especializada en esto y que no hace solo lo de la camarita, sino que te hacen una medición de la pisada, te hacen plantillas especiales a medida.
Sí.
Yo me hice una vuelta a plantillas y la verdad que me incomodaron mucho, me sacaban muchas ampollas.
Sí.
Y volví a usar las zapatillas como vienen, directo, y me fue bien. Hay mil cosas más que podría decir. Por ejemplo, con el grupo siempre, si corríamos 3 veces a la semana, cada día hacíamos algo distinto. Entonces, un día por ahí era una corrida medio liviana, otro día era hacer cuestas, subir y bajar montañitas o cuestas.
Sí.
Otro día era hacer trabajo de velocidad. Y eso aparentemente también es bueno para evitar lesiones. Como que fortaleces distintos músculos en cada tipo de actividad que haces.
Sí.
Y eso ayuda a que no te lesiones. Si corres siempre chato, siempre a la misma velocidad, y tampoco compensás con otras cosas como nadar o hacer bicicleta, tal vez estés más propenso a lesionarte.
Entonces, dijiste las opciones son chato o con inclinación. O sea,
y rápido o lento.
Digamos. Ah, rápido o lento.
Claro.
Está bien.
O combinaciones. Uh-huh. Sí. También tenés, bueno, sus distintas superficies para correr. Pero estamos haciendo que suene como ya que es demasiado complicado. Y con agarrar y salir y hacerlo 3 veces por semana.
Sí.
Y empezar, ya te vas a empezar a dar cuenta de cosas. Alguna ficha va a empezar a caer. Si tienen alguna pregunta, me la pueden mandar. Puedo hacer lo mejor posible para contestarla o investigo con gente más experta.
Pero estuvo bueno, ¿eh? Yo ya me siento más informado.
Sí. Tomar mucha agua es importante. Durante todo el día. No mientras corres, no salgas con la botellita de agua. Eso es impráctico.
Sí.
O sea, si tomás agua durante todo el día, estás bien hidratado.
Uh-huh.
Y no necesitas estar tomando mientras corres.
Tampoco
tomes muchísima agua justo antes de correr. De la misma forma que no querés comer mucho antes de correr, no querés tomar 1 litro de agua y salir.
Claro.
Si en tu oficina trabajas con un corredor, es muy probable que el tipo tenga siempre una botellita de agua a mano. Y si puedes comer pasta la noche antes de entrenar, está bueno.
Ajá.
Y comer algo no muy pesado, ¿viste? Si comes pasta justamente, que no sea con una boloñesa muy aceitosa. Puede ser igual pasta con carne, con pescado o sola, pero que no sea algo pesado.
Sí.
Podríamos hablar de las 5 razones para correr. ¿Por qué alguien puede querer correr?
Bueno, vos, ¿hay una 0 además?
Sí, la 0. Porque tengo ganas.
Está bien.
Una de las más populares. Hace un rato le pregunté a mi papá, de hecho, ¿por qué empezaste a correr vos?
Sí.
Y uno de los motivos que me dio es porque quería comer sin sentirme culpable y sin tener panza. Esto es cuando, o sea, hace, no sé, 50 años cuando él empezó a correr.
Uh-huh.
40 y pico, 50 años. Y la verdad es que mucha gente corre porque quiere comer. Y me parece fenómeno.
Uh-huh.
Esa es una buena razón para correr.
Sí.
Después vas a poder comer tranquilo. Tampoco 3 kilos de helado, pero...
No, pero es...
¿Hay una pregunta? ¿1.0?
No.
¿2? Yo pondría lucidez mental.
Esa me interesa.
Es una creencia. Toda la gente que corre con la que he hablado de esto dicen que les ayuda a despejar la cabeza. Tendrá que ver con que se oxigena la sangre y circula, tendrá que ver con las endorfinas, tendrá que ver con que tenés un momento en el que no tenés el celular en la mano.
Sí.
Y puedes pensar y dejar que la mente viaje.
Sí.
Pero es un viaje especial el que tenés, es una meditación, digamos, cuando estás corriendo. Sí. Y ayuda un poco a ponerle perspectiva a las cosas. No corran con el celular también, eso es algo que decía mucho mi profe. Música tampoco, al principio, viste, conectate con vos mismo.
Ajá.
O con tu amigo con el que estés corriendo. Entonces, uno, comer. Dos, lucidez. Tres, es parecida a lo de lucidez, pero es como alegría, autoestima, bienestar emocional,
sí,
estabilidad. Yo creo que también muchos corredores van a dar fe de esto. Contra la, buena herramienta contra la neurosis. Como decíamos en el episodio 1, el que no corre toma depresivos naturales.
Sí.
Cuatro, totalmente especulativo y una suposición mía, pero la gente que corre se mantiene joven, para mí. Esto soy yo, opinando infundadamente.
Creo que muchas de estas razones aplican a hacer ejercicio en general, ¿no?
Totalmente, sí. Sí, lo que tiene, lo que decíamos antes, correr lo que tiene es que es bastante completo.
Sí.
Ponen a trabajar todo el cuerpo, si bien trabajas mucho las piernas, mueves el núcleo, mueves los brazos.
Sí.
Te sube las pulsaciones más que andar en bici.
Sí.
Más que nadar también. Entonces es como un muy buen ejercicio cardiovascular.
Sí.
Por eso lo tomo como ejemplo. Y razón número 5 para correr, para dormir mejor. Te va a ayudar a dormir mejor. Vas a dormir mejor porque vas a estar más cansado. Primero.
Sí.
Segundo, porque por lo que dijimos, si te ayuda a ordenar tu cabeza un poco,
te
ayuda a sacar un poco el estrés. Y las endorfinas también te ayudan a sacar un poco el estrés.
Sí.
Y limpiar la sangre y circularla también. Como que todo ayuda a sacar estrés. Y eso ayuda a dormir, tener menos estrés.
Sí.
Estás cansado, estás menos estresado, vas a dormir mejor. Además, si estás corriendo siempre a la mañana, a la noche vas a estar cansado y vas a tener que irte a dormir.
Sí. ¿Ayudará que mi gato no me despierte a la mañana?
No, cuando te despierte tu gato a las 6 puedes salir a correr.
Ah.
Alineate con tu gato. Tu gato sabe lo que es mejor para vos.
Sí, podría salir a correr.
Despertate a las 6, comete unas piedritas de alimento frescas y salí a correr. Ahí está. 5 motivos. Motivo número 6, para después poder contarnos a nosotros.
Sí.
Y que en Pixel nos sintamos muy felices de haber motivado a alguien a salir a correr.
¿Yo cuento?
Sí, obvio.
Voy a hacer una promesa pública de empezar a correr esta semana. Y en el próximo episodio cuento mi experiencia.
Bien, buenísimo.
3 veces por semana. Ahora tengo que conseguirme...
¿Con quién? Bueno, ¿con acá quién? Tenés a alguien con quien correr una vez por semana, si quieres.
Estamos un poco lejos.
Estamos un poco lejos, pero yo a veces corro más cerca de tu casa. A veces.
Así que... ¿A la mañana?
A la mañana, sí. La verdad es que, bueno, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Cuando estaba con el grupo, corría prolijamente a la mañana. Ahora intento correr a la mañana y cuando no puedo, corro a la tarde.
Bueno, después coordinamos. A ver si coincidimos en un horario.
Sí. Siempre que corrí con amigos me gustó mucho.
Sí.
También estaría bueno grabar el podcast corriendo porque surgen lindas charlas.
Sí, ¿no?
Hay un podcast que me contó Rocha, mi vecina, que lo graba un tipo corriendo.
¿En serio?
Y es para escuchar mientras corres también. Entonces, bueno, puedes escuchar cuando quieras, pero está bueno para escuchar mientras corres y te va contando, no sé, va medio filosofando, hablando de correr.
¿Qué tal
bueno,
el audio?
Y el audio más o menos, con un poco de rebote y agitación. Bueno, y había investigado una cosita más para hablar acerca de correr.
Sí.
Que es una listita de gente famosa, entre comillas, o gente reconocida en sus respectivas áreas,
sí,
que corre.
Ajá.
Porque me pasa mucho de encontrarme con gente y enterarme que corre y que por ahí no te imaginabas. Músicos que corren conozco muchos,
sí,
no famosos y famosos también.
Sí.
Primero pensé algunos y después googleé algunos, pero así personalidades medio del mundo de internet. ¿Conoces a The Oatmeal?
Sí.
Es una cómic online
webcomic
que lo hace un tipo que se llama Matthew Inman,
uh-huh,
que de hecho hizo algunos cómics muy buenos acerca de correr. Él es un gran corredor,
sí,
y él habla mucho acerca de lo que le ayuda a nivel psicológico.
Ajá.
Murakami, Haruki Murakami,
sí,
escritor japonés.
Sí.
De hecho, tiene un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr?
Sí, ¿lo leíste?
Sí.
¿Está bueno?
Me gusta, sí, sí, está lindo. No es para aprender acerca de correr, es para una especie de autobiografía de él en torno a correr. Pero él dice que para él escribir novelas, digamos, es como el equivalente de correr fondos. Correr largas distancias le habilitó a poder escribir largas duraciones.
Ajá.
Y tener sesiones de sentar el traste en la silla y escribir durante mucho tiempo es muy difícil y la disciplina para poder hacer eso lo saca de correr. Y
aplica a programar y supongo a muchas otras cosas también.
Seguro, seguro que sí.
¿Termina así completamente bizarro ese libro como algunos de sus otros?
No. Él cuenta en este libro de una carrera de 100 kilómetros que corrió, una ultramaratón, en la cual pasó por un pozo así importante y le produjo una transformación personal muy grande.
Sí.
Y le tuvo un estado de euforia muy grande y después tuvo una depresión después de eso muy fuerte también. O sea, bueno, correr ultramaratones es otro juego.
Otro mundo.
Sí. Correr maratones de 42 también es otro mundo. Una cosa es como correr recreativamente, otra cosa es correr 42 y otra cosa es correr más de 42, que
sí,
es otro deporte. Otro así, youtuber, ¿viste Minute Physics, el canal de YouTube?
Me suena, pero no sé si lo vi.
Hay Minute Physics y Minute Earth, un chavo que se llama Henry Reich. Es un corredor muy devoto. Bueno, y después googleé lista de corredores, y en verdad estos son todos personas que corrieron maratones, que corrieron 42 kilómetros en alguna carrera.
Sí.
Y tenemos Will Ferrell, corrió la maratón de Boston en 3 horas 56, que es un tiempo muy bueno, muy 42 digno.
42 kilómetros en 3 horas 46.
3 horas 56.
56.
Mi mejor tiempo en maratón es 3:48, así que le gané a Will Ferrell. Pero Katie Holmes, actriz,
sí,
5 horas 30, maratón de Nueva York.
Sí.
Igual Will Ferrell corrió la de Boston, que es una complicada, que tiene mucha elevación. Pamela Anderson.
¿En serio?
Sí, 42K, 5 horas 41. Edward Norton, el actor, 3:48, mi tiempo exacto.
Wow.
Drew Carey, ¿viste? El gordito Who's Lines in Anyway. Ya no,
sí,
es más gordito.
Sí, está bastante flaco.
Sí, 4 horas 37. Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers.
Sí.
3 horas 41, su mejor tiempo. Me gana corriendo el viejito. Alicia Keys, 5 horas 50.
Sí.
No, música o músico. Alanis Morissette, 4 horas 17. Políticos, George W. Bush, 3 horas 44. Me gana corriendo.
Wow.
No sé cuándo habrá corrido esto. Al Gore, 4 horas 58. Alan Turing, ¿conoces?
Sí, es como el padre de la computación, básicamente. Hace poco salió una película sobre él que se llama... ¿Cómo se llama?
Mientras buscas eso, el tiempo de maratón de Alan Turing fue 2 horas 46, lo cual es velocísimo.
Wow.
Implica un entrenamiento muy, muy zarpado.
La película se llama The Imitation Game.
Uh-huh.
No me gustó, no la recomiendo.
Ah, ok.
Y no es una reproducción muy fiel de la vida de Alan Turing, pero está basada en su vida. O sea, el personaje principal es él.
Uh-huh.
Qué sé yo, por ahí es una película que entretiene, imagino.
El otro tip, menos dos, tip número 8,
sí,
es hay que aguantarlo todo el año. O sea, en invierno cuando hace frío,
sí,
también. No es solo para cuando está lindo. Ahora es un buen momento para empezar porque está poniéndose súper lindo.
Sí, la verdad que sí.
Es más fácil, pero hay que aguantarla.
Sí, la última vez que corrí, que había decidido ponerme serio con eso, después no sé por qué motivo abandoné, me había equipado un poco para el invierno. Me compré,
sí,
un... que no sé si es recomendable o no, pero me compré una de estas remeras de mangas largas de tela térmica, no sé.
Sí, apretadita. Sí, está bueno tener ropa específica, ropa especializada para lo que haces.
Sí.
Cuando salís a correr, al toque te das cuenta quiénes son los que están recién arrancando y quiénes son los corredores. Porque estos días que por ahí está fresquito, pero hace, no sé, 12 grados, un corredor experimentado sale en short y remera manga corta.
Claro.
Y de repente ves gente que está con camperas y buzos y tiene todo atado a la cintura.
Sí.
Porque salió, viste, pensando que tenía frío, y enseguida se cocinó, empezó a transpirar, se saca todo, se lo ata a la cintura, pero está mojado porque transpiró.
Sí. Creo que no llegué a correr con esto que dije que me compré. Posiblemente lo hubiera pasado mal, ahora que lo decís.
Bueno, si hace frío, no. Si hace frío, está bueno tener. Mi profe decía, pantalón largo tiene que ser menos de 10 grados. Algo así, creo que decía. Menos de 10 grados, puedes salir con pantalón largo.
Sí.
Y tiene que ser como una calza también apretada, preferentemente.
Claro, eso es otra cosa que vi mucho, sí, como calzas y short.
Uh-huh. Arriba de 10 grados, short. Y bueno, después eso, una remera ajustada, manga larga si hace frío. Puedes,
sí,
ponerte otra remera arriba, manga corta. Hay un montón de cosas, hay manguitas que te puedes poner y sacar.
Claro.
Si hace mucho frío, hay mucho viento, te puedes poner un rompevientos de repente.
Sí.
Qué sé yo. Uno va aprendiendo también.
¿Con lluvia? ¿Corres?
Sí. Si hace mucho frío y hay una lluvia muy intensa, no. También,
claro,
si es invierno y hace frío y está lloviendo, no. Tampoco te querés enfermar, pero...
Sí.
Sí, qué sé yo. Si me levanto y está lloviendo y sé que puedo correr a la tarde, tal vez me la juego que deje de llover y lo dejo para la tarde.
Claro.
Pero cuando estás entrenando para algo, para un objetivo específico como una maratón, y de repente está lloviendo un poco y no hace tanto frío, salís.
Sí.
Es esté con cuidado, no resbalarte.
Las maratones no se suspenden por lluvia, ¿no?
No.
Deben llevarse su buen número de víctimas, ¿no?
¿Víctimas de muerte? O
no de muerte. Gente con resfrío y demás.
Sí, no sé si con una lluvia muy pesada si cancelarán, porque también se pueden inundar calles y demás.
Sí.
Y las zapatillas mojadas ya dejan de ser un buen calzado para correr, y si tenés que correr 4 horas, viste,
no,
es claro. Un garrón. Yo la segunda maratón que corrí, largué con lluvia.
Ajá.
Pero era una llovizna no muy fuerte y
paró.
Sí. Pero me jugó en contra un poquito. Porque también era temprano, generalmente se larga temprano las maratones.
Sí.
Estuve en la línea de largada esperando, no sé, 20 minutos hasta que dieran el disparo. Llovía y llovió los primeros 2 kilómetros, ponele, y después paró de llover y te da frío,
sí.
Está mojado. Pero bueno, tampoco la pasé mal por eso. La pasé mal porque eran 42.
Claro.
Es una linda forma de recorrer también ciudades. A mí me encanta, si estoy de visita en algún lugar que no conozco, salir a correr es la mejor forma para mí de orientarme, de conocer.
Buen punto. ¿Siempre que viajas corres?
Siempre que puedo, sí.
Está bueno. Yo soy medio miedoso cuando viajo de no accidentarme y esas cosas. Yo no sé si me animaría a salir a correr.
Sí, bueno, hay que averiguar un buen recorrido. Muchas ciudades tienen ya como algún circuito para correr,
sí.
Armadito. Digamos, no hacer el equivalente a lo que sería acá correr en el microcentro o algo así.
Claro.
Murakami justamente cuenta en su libro que él vive en el invierno en Hawái y corre ahí bordeando el mar.
Sí.
Y en el verano se va a Tokio, creo.
Sí.
También está parte del tiempo en Boston cuando escribe el libro este. Pero bueno, claro, es un vivo bárbaro, así, cualquiera. Me levanto a la mañana, estoy en Hawái, el clima está siempre divino, me pongo las zapas y voy a correr al lado del mar, después nado un poquito en el mar y vengo y escribo mi novela.
La pasa muy mal, sí. Muchacho.
Tip número 8, mudarse a Hawái.
Con nieve se debe complicar, ¿no? Decir que acá no tenemos.
Bueno, cuando yo vivía en Boston, yo en invierno no corría, pero mucha gente corría con nieve y hielo en el piso.
Sí.
Y también ropa técnica, como que los veías y no parecían muy abrigados porque tenían una calcita y una cosa arriba y tal vez un gorrito o algo para el cuello.
Sí.
Guantes, fundamental, con frío, guantes.
¿Pero las zapatillas eran comunes o tendrán...
Eran comunes. Y entrenan, y sobre todo porque en Boston hay una maratón muy importante.
Sí. Y bueno, la famosa...
Claro.
Bombardearon.
La que hubo un atentado, digamos. Y eso es en la primavera, en la maratón. Y si no estás entrenando en el invierno, no estás entrenado. O sea, no llegás.
Claro.
Por más de que estés en buen estado físico, necesitas mínimo 6 meses de entrenamiento duro previo a la carrera.
Mm.
Así que la gente que corre con 10 grados bajo cero... 15 grados bajo cero, salen.
Pero se deben pegar unos porrazos importantes, seguro.
Y supongo que sí. Pero no sé, yo los vi correr y no los vi caerse. Sí veía que salía humito de la boca, vapor.
Sí. Y bueno, por ahí están acostumbrados. Yo aprendí, hace no mucho viajé a Ushuaia.
Sí.
Por primera vez fui a conocer. Y además a conocer la nieve, porque nunca había estado en ningún lugar donde nieve.
Ajá.
Excepto, bueno, no sé, no cuenta la vez que nevó acá en Buenos Aires.
¿Cómo que no? Nevó en Buenos Aires, cuenta.
Bueno, pero no se acumuló nieve.
Sí.
En cambio en Ushuaia, al menos el año que fui, porque me dicen que este año no hubo tanta nieve, había un montón. Y la nieve, bueno, vos viviste en Boston, así que lo debes saber, pero cuando la gente empieza a caminar por sobre la nieve, se aplasta y se vuelve hielo.
Sí.
Entonces había partes donde era muy resbaloso.
Uh-huh.
Además Ushuaia tiene muchas calles empinadas, porque es todo montañoso, entonces...
Sí, se te hace muy difícil caminar de repente, ¿no?
Sí, a veces se vuelve muy complicado. Y me di cerca de 4 porrazos.
Sí. Sí, yo en Boston me resbalé caminando muchas veces también.
Sí.
Calculo que los corredores tienen, por un lado, experiencia, y por otro lado, allá tienen muy buena infraestructura. O sea, nieva y al toque salen todos los plows, ¿cómo se dice?
Sí, barredores, no sé.
Camionetitas con palas grandes adelante. Y despejan toda la calle y también despejan las sendas peatonales, entonces...
Sí, bueno, en Ushuaia muchas veces tienen como calefacción debajo de las veredas para que se derrita.
Wow.
Pero no en todas las veredas. Y además yo me metía por lugares medio poco recomendados, supongo. Estadísticamente creo que fui más torpe que la media porque le preguntaba a algunas personas que estaban viendo ahí hacía años.
Uh-huh.
¿Cuántas veces te caíste desde que vivís acá? Y me decían por ahí, bueno... En 4 años me caí 5 veces.
Claro.
Yo estuve una semana y me caí 4.
Sí, también supongo que ellos cuando está todo con hielo caminan lo mínimo indispensable.
Sí,
y vos querías caminar para recorrer mucho.
Sí, yo estaba caminando un montón, pero además notaba que ellos tenían más técnica. Uh-huh. Yo iba con encima zapatos de montaña, viste, como bien abrigados y claro, con la suela así medio rugosa a propósito. Y notás que la gente de allá, los, digamos, entre comillas nativos, muchos usan zapatillas de lona y cosas así. Sí. Incluso el peor día de invierno, viste, igual, claro, igual no se cagan.
Bueno, ¿vamos a comer una pizza o cómo venís esta noche? Te veo vestido medio elegante y tengo la sensación de que por ahí tenés una cita online.
Sí, creo que te voy a abandonar hoy.
Oh, no.
Podemos postergar la pizza para después de alguna corrida.
Claro, no, yo estaba pensando en la pizza y mañana correr, pero entonces me voy a comer unos fideitos.
Dale.
No duden en escribirnos si quieren decir hola. El Facebook es facebook.com/pizzapodcast. Tengo ganas de que habilitemos el subreddit. Por más de que junte telaraña.
¿Vos decís? Bueno.
Como para unificar, que haya un lugar para ir a hablar de estas cosas.
Sí, puede andar.
¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nadie lo use.
Que nadie lo use. Es lo que va a pasar, porque sobre todo con Reddit en español, que, o sea, de entrada no hay tantos usuarios en español.
Sí.
Se arman muchos subreddits pequeñitos así para algo enfocado.
Y no va nadie.
Y mueren a los pocos días.
Ahora, ¿por qué morir? Porque puede estar ahí y las tres personas que están suscriptas pueden charlar y...
Sí. Bueno, podemos hacer el intento.
reddit.com/r/pizzapodcast.
Sí.
Existe. Creo que no tiene ningún seguidor todavía, pero lo hemos armado. ¿Seguidor se dice?
Suscriptor.
Suscriptor. Si te gusta el podcast, podés dejarnos reviews en iTunes. Podés dejarnos deditos para arriba en iVoox.
Podés suscribirte a YouTube.
Y dejar deditos para arriba también. Todo eso nos es muy útil y ameno.
Sí. Podés donar unos dólares a una causa eficaz.
Sí, señor.
Como ser againstmalaria.com/pizzapodcast.
Sí, señor. Esto ha sido Pizza el Podcast.
Y nos vamos a correr.
Dale. ¿Trajiste las zapatillas?
No, vamos descalzos, ¿no?
¿Trajiste el app de celular para correr y el playlist y la botella de Gatorade y la campera y el mapa de Buenos Aires para llevar en el bolsillo?
Creo que algo de eso hay.
Puedes salir con la laptop, si no.
Y hay que aprovechar el tiempo. Puedo trabajar. Uh-huh. Sí. Corro.